Muy buenos días, mi queridísima Silvia Marucho, ¿cómo le va?
Muy buen día, Silvina, qué lindo escucharte, se te escucha perfecto, como si estuvieras acá. Saludos a todos los compañeros ahí en Santa Fe, y es un día muy especial, ¿eh?
Muy especial, por eso propongo que por un segundo cerremos los ojos y escuchemos esta apertura.
A partir de este momento... transmite LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. LS 82 Televisión Canal 7, ATC Sociedad Anónima, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, con motivo de llevarse a cabo la ceremonia de apertura de la Convención Nacional Constituyente.
¿Qué se siente, Silvi?
Se siente, bueno, mucho cariño, emoción, porque uno hace memoria, ¿no? Los que tenemos...
algunos añitos, claro, como nosotras, yo soy más grande.
Más de 25 años, y uno se acuerda lo que significaba, todo lo que representó, cómo lo seguíamos, casi todos los días, punto por punto, cómo iba evolucionando ese hecho histórico.
Tal cual, nos contaba esta semana Adriana Balaguer, que ella tuvo que estar casi 3 meses en esta provincia, volviendo muy poquitas veces a Buenos Aires, cubriendo, y muy jovencita ella, con una máquina de escribir, sí, mandando la información por fax, creo que una sola persona tenía una computadora, en fin, 25 años han pasado, y por eso es que la radio ha tomado la decisión, en esta idea federal que tratamos de practicar cada día, de estar nosotros aquí. Pero les cuento que estoy en un lugar alucinante. ¿Está Romina Wiener ahí?
Hola, sí, Silvi, buen día bueno, a todos los que te acompañan allá.
Bueno, feliz cumpleaños, Romina.
Gracias, muchas gracias.
Nosotros aquí estamos, como les digo, en un lugar inaugurado hace muy poquito, hace pocos meses, que es un museo, fue en diciembre del 2018 que se inauguró un museo realmente conmovedor, pero que también recuerda a la primera constitución, ¿no? A la Carta Magna, a la Ley de Leyes, esa que tanto costó sancionar, aún después de la independencia, que se dio en 1816, y hubo que esperar como 40 años para, exacto, que nos pusiéramos de acuerdo. Y luego, bueno, en el 94, y de eso se va a tratar casi todo el programa de hoy, se hace esta reforma constitucional. Esta constitución no es como la de Estados Unidos, que tiene muchas enmiendas y que a cada rato se le puede hacer una corrección. Nuestro país no es así, y también hay constitucionalistas que nos explican por qué es tan importante este cuadernillo que a veces tenías en el secundario, ¿no? Cuyo preámbulo recitábamos de memoria, cuyo preámbulo en la voz de Raúl Alfonsín no olvidamos los que tenemos alguna edad. Y bueno, de ahí no hay que apartarse, porque esa es la ley. Pero también a lo largo del programa de hoy, con ayuda de una historiadora y de otras personas que nos van a visitar, sabremos qué es en realidad la Constitución y qué pasó en este año 1994, del que lo que más recordamos es que los periodos presidenciales, en lugar de durar 6 años, pasaban a durar 4, que los presidentes se podían reelegir, que hubo un famoso Pacto de Olivos, pero en realidad, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque se tuvieron en cuenta derechos humanos que hasta el momento no figuraban en la Constitución, porque se incluyó a los pueblos originarios, entre otras muchísimas cosas. Pactos preexistentes, hoy estábamos recordando con Mariana Karpovich que habíamos estudiado en el colegio los pactos preexistentes, pero a la de 1854, pero claro, acá también hay pactos, el de San José de Costa Rica, bueno, adherimos a otras cosas que pasaban en el mundo y de ahí en adelante, bueno, tenemos otra constitución. Así que vamos a dedicarnos, ahora le voy a dar a Romina antes de que tal vez tenga que irse al informativo o algo, quiero darte pie para saber cómo está hoy Buenos Aires o cómo están las rutas argentinas. ¿Qué tenemos que saber, Romy?
Sí, vamos con algunos datos, Silvi. En Panamericana se produjo un choque múltiple de 5 vehículos. Esto es en el kilómetro 25, en sentido al norte, hacia Rosario. Hay un carril reducido y operativo de seguridad. Los que vienen desde el sur, de la provincia de Buenos Aires, hacia Capital Federal, paciencia, porque hay demoras, desde el kilómetro 6 hacia Capital. Acceso oeste muy cargado desde Ituzaingó, en sentido hacia Avenida General Paz. Y en la autopista Richeri se produjo la caída de un motociclista a la altura del puente 12 en sentido hacia Avenida General Paz. La línea de subte E está con demoras. Las rutas en la provincia de Santa Fe están todas con buena visibilidad y circulación.
Muchísimas gracias, Romy. Bueno, quiero contarles que acá es un día precioso, que a la mañana arranca muy frío, pero que a la tarde puede levantar mucho la temperatura, bastante, cerca de 20 grados, y que para la semana que viene se anuncian temperaturas como de 28 grados. El famoso veranito de San Juan que precede a la tormenta de Santa Rosa, pero hoy amaneció precioso aquí, estamos a la vera del río, hay cosas muy simbólicas aquí, mañana va a venir nuestro presidente y sé que va a haber un acto al aire libre cerca de unos pilares, que son tres, que representan a los tres poderes del Estado. La división de poderes garantiza la República, porque el voto popular en algunos lugares del mundo no alcanza para que haya una República. Por ejemplo, es el caso de Venezuela actualmente. Se puede decir que los presidentes llegan al poder a través de las urnas, pero no hay una verdadera división de poderes, que es lo más sano que nos puede pasar. Y lo más lindo que tienen estos tres pilares, que tienen una leve inclinación. ¿Y hacia dónde se inclinan?
Hacia
el pueblo, al verdadero soberano, porque en realidad, ¿quiénes son los que nos representan, sino las personas a las que les hemos delegado el poder nosotros? Además, también en esta reforma, y no quiero adelantarme a lo que va a contar mucho mejor que yo la historiadora, se cambia la forma de elección, porque uno no se acuerda de que en realidad cuando votamos al doctor Alfonsín, hice voto cantado del 83, cuando se eligió presidente al doctor Alfonsín, no se votaba, votábamos igual, pero era una democracia que no era, el voto no era tan directo. Así que bueno, de eso nos vamos a aprender con humildad, como aprenden los chicos que dentro de un rato harán un poco de ruido aquí, porque aquí hay por supuesto visitas guiadas por este maravilloso museo. Entonces, bueno, cuando oigan ruido de fondo, ustedes saben que a mí los chicos no solamente no me enojan, sino que me divierten un montón. Así que bueno, si hay murmullos, son chicos aprendiendo. Y nosotros, con total humildad, diciendo, ¿saben qué? Tengo que aprender. Y lo que aprendí de memoria en el colegio, bueno, quiero que me lo vuelvan a enseñar porque me olvido. Y me parece que todos nosotros en nuestro ejercicio cívico, el otro día fue la cena de conmemoración de los 30 años de Poder Ciudadano. Cuando en su momento se creó Poder Ciudadano, me recuerdo haber hecho entrevistas en las que nos explicaban a nosotros los ciudadanos qué tan protagonistas podemos ser en tiempos de democracia, porque no se trata solamente de ir a sufragar un día y luego desentendernos. Tenemos en realidad, si participamos, si nos informamos, si sabemos dónde está nuestro verdadero poder para usarlo bien como ciudadanos, a practicarlo y ejercerlo. Ahora quiero darle la bienvenida, bueno, en realidad a nuestro anfitrión, que es José Senclusen, que es el director de la radio de acá. ¿Hace cuántos años, José?
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Silvia? Hola.
Vos, buen día al país.
Bien. LRA1.
¿Cómo LRA14.
Perdón,
LRA14, Radio Nacional Santa Fe.
Sin anteojos puedo decir cualquier cosa. De nuevo, decímelo bien. ¿Desde dónde estamos transmitiendo? En realidad es del museo, ¿eh? Pero la frecuencia
Estamos en la frecuencia de Radio Nacional Santa Fe, LRA14. Nosotros lo hacemos en AM540 y en FM102.9 aquí en la ciudad de Santa Fe, pero bueno, ahora estamos junto con todo el país en la red federal.
¿Cuánto hace que sos el director de esta radio?
Desde junio del 2016. Pero soy empleado de la radio desde 1992.
Bueno, ¿cómo entraste? ¿Cuál era tu vocación? ¿Cuáles eran tus sueños, José? Antes de zambullirnos en el programa especial de hoy, si te tengo acá y sos alguien que ama la radio, saber qué te inspiró, cuáles eran tus sueños.
Estudiaba ingeniería en sistemas de información. Y bueno, llegué a analista, pero en los ratos libres soñaba la radio, vivía la radio. Y mientras estudiaba ingeniería en sistemas, escuché la convocatoria de voces que hacía la radio en aquel momento, me presenté y bueno, ingresé. Desde octubre del 92, por 2 años y medio, hice la madrugada de la radio. Es decir, estudiaba, salía de la facultad y venía a hacer la madrugada de 0 a 6. Bueno, después empezamos los otros horarios más civilizados.
Claro.
Pero una pasión, realmente un amor por este lugar y por esta radio y por lo que genera con toda su potencia y con todo su sin fronteras, que verdaderamente es así,
¿no? Tantas veces escuchamos el mensaje al poblador y nos emocionamos, ¿no? Radio Nacional en este momento está siendo escuchada ahí donde no llegan otras.
Exacto, exactamente. Aquí no tenemos, en nuestra radio ya no tenemos, por la tecnología que hay en la comunicación de los pobladores, el mensaje al poblador. Pero sí tenemos la posibilidad de disfrutar de ese contacto diario con la gente, que realmente es multitudinario.
La gente se engaña. engancha, ¿qué hace? Escribe. A nosotros escribe. Nos escribe en WhatsApp, nos mandan fotos. Desde Buenos Aires, que vivimos en esa especie de agobio de cemento, nosotros decimos, bueno, por favor, abran la ventana y cuéntenos desde dónde nos saludan. ¿No es cierto, Silvia? Eso lo podemos pedir hoy mismo, ¿no? ¿A qué número debería comunicarse? Si la gente se engancha con este programa especial, conmemorando los 25 años de la última reforma constitucional, si nos quieren contar cómo está ese lugar donde están amaneciendo, ¿cómo tienen que hacer, Silvia?
Es muy sencillo, con un mensaje de texto al WhatsApp, que es el de Radio Nacional, y como siempre decimos, hasta el mediodía es nuestro, es de mil gracias. 116-584-0870. Y también nos gusta ver algunas fotos, porque así las publicamos en @milgraciasam870.
Voy a mandarles dentro de un rato, cuando pueda, durante una tanda, la foto de lo primero que ves cuando entras a este museo.
Qué lindo.
Que es como una gran piedra que tiene una leyenda, y se las voy a mandar a ustedes al grupo y la subimos a las redes, porque claro, emociona, ¿no? Yo todavía me emociono si puedo ir a un acto de colegio, si escucho nuestro himno nacional. Y si uno va viendo cuánto costó nuestra unidad, no quiero, como dice Ari, spoilear todo, pero en un momento, cuando uno ingresa a este museo, en la segunda sala, en el piso ya hay una grieta, segunda o tercera sala.
Que se extiende.
Incluso. Que se extiende porque dura mucho tiempo. Y hay hombres, prohombres, que en realidad, esos bustos que uno tiene a veces en las plazas, son un montón. A un lado y al otro, pero con una particularidad, no se están mirando, cada uno mira hacia su región, se dan la espalda. Es decir, no ha sido fácil el nacimiento de esta república, tampoco fue fácil entre la Revolución de Mayo, que sucede el 25 de mayo de 1810, y hasta la independencia, que también conmemoramos desde Tucumán el 9 de julio, pero pensando en ese 9 de julio del 16, 6 años tardaron en ponerse más o menos de acuerdo y varios años más en tener una primera constitución.
Exacto, hasta el 1853, ¿no? Eso es lo que refleja la parte de la grieta cuando separa unitarios y federales.
Claro.
Y manifiesta eso dentro del museo, ¿no?
De Buenos Aires, que se creía el centro porque uh-huh. era la ciudad portuaria, uh-huh. y el resto de las provincias o confederaciones, pensando en sus intereses, y no se sentían escuchados unos y otros.
Exactamente.
Les costaba entenderse en el mismo idioma.
Exactamente, era así, era esa situación. Y después todo el debate desarrollado aquí en Santa Fe, en aquel 1853. Incluso se puede, en parte del museo, observar o revivir parte de eso, y realmente es una oportunidad única para poder poner el contexto, ¿eh? Porque sin duda es que no había comunicaciones, llegaban en barco hasta aquí, a esta costa. Nosotros estamos aquí a 20 metros de esa costa.
Enseñanos un poco de geografía. ¿Cuál es este río? Yo lo sé, pero prefiero que estemos...
Este es el riacho Santa Fe, que une la Laguna Setúbal con el río Paraná.
Ah, ¿la sí. Laguna Setúbal es inmensa? Es
donde, la Laguna Setúbal es muy grande y es donde está el puente colgante.
Divino es.
Que pasamos ayer.
Sí. Porque ayer el avión llegó a Paraná, entonces primero pasamos, tomamos el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe, después pasamos el puente colgante.
Aprendió toda la lección,
sí. Bueno, pero sí, y aparte todos de chicos aprendimos esto del túnel subfluvial. ¿Cuántos años habrá llevado construir el túnel que une Paraná con Santa Fe?
Varios, varios años, y realizado a dique seco.
¿Qué quiere decir eso?
Que se iba secando, se iba haciendo un dique, se dejaba seco el lecho del río y allí se construía. Después se le puso tierra arriba para conservar. Y parte de la actividad de mantenimiento es ir poniéndole arena sobre el túnel para poder conservar.
¿Cuántos kilómetros aproximadamente tiene ese túnel?
2 kilómetros 200.
2 kilómetros 200. Y bueno, Paraná también tuvo protagonismo en la reforma.
En la última reforma, sí, porque la última reforma se hizo entre Paraná y Santa Fe. Incluso los convencionales vivían en Santa Fe y en Paraná. Los constituyentes que venían que venían los martes y se quedaban hasta los jueves, porque después volvían al Congreso, tenían actividades superpuestas, vivían en Santa Fe y en Paraná. En Santa Fe comenzó la actividad y en Paraná, el 25 de mayo del 94, se hace el acto de apertura en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Se debate aquí en Santa Fe, en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, y se jura en Concepción del Uruguay, en el Palacio San José.
¿Querés que te confiese algo? Hasta antes de ayer no sabía qué quería decir Paraninfo.
En el Paraninfo. Ah,
que no, es una palabra toda entera, Paraninfo, ¿sabes, Silvi? Que ¿te acordás, Silvia, que nos lo dijo Adriana Balaguer esta semana y no sabíamos qué quería decir?
Sí.
Bueno, es un salón donde suceden cosas importantes, ¿no? El Paraninfo.
Exacto.
Todos los días en una universidad. Todos los días se aprende algo nuevo. Acá estamos con Mariana Karpovich, con Nahuel Villarreal. Uh-huh. En Buenos Aires está toda la producción.
Toda la producción.
Y cuando usted lo considere, Silvia Marucci, con la frase que usted quiera, nos vamos a la primera tanda.
Nunca mejor dicho, Sil.
Gracias, Buenos Aires, por musicalizar con La Ranchera de Santa Fe. Estás escuchando a Baglietto, Tarragorros y Quique Llopis. Bueno, de esta manera presentamos a José Corral, que es el intendente de la ciudad de Santa Fe, que nos está dando la bienvenida. Nos sentimos muy bienvenidos aquí en este programa especial para toda la Argentina a través de Radio Nacional. José, bienvenido vos a esta mesa a través de la cual te van a escuchar en toda la Argentina. Si tenés, te estoy tuteando, perdón.
Sí, cómo si no, somos jóvenes. Si
somos gente jóvenes. Muy joven, siempre comparando con Matusalén, gente muy joven. Bueno, José, estábamos hablando recién sobre este museo, me nombrabas a alguien a quien tuve el gusto de conocer y querer mucho a través de Juan Alberto Badía, que era Héctor Berra, que murió y no llegó a ver esto terminado.
Sí.
Pero no, te interrumpí porque quiero que lo cuentes al aire. Él generó un guión y uh-huh. iban construyendo el museo con el guión en la mano, algo así.
Así me es. Bueno, bienvenida. Primero es un placer que estés aquí en la ciudad, un placer tenerte y compartir esta ofrenda.
Gracias.
Que los santafesinos...
En nombre de todo, mil gracias, y de toda la radio en Buenos Aires, donde, como siempre digo, si nosotros nos quedamos, somos nosotros los aislados.
Claro.
Es así.
Está muy bien, así que están muy bienvenidos. Esta es una ofrenda que los santafesinos hacemos a toda la nación, porque la Constitución es de la nación. Sin embargo, la ciudad donde ocurrió la primera Constitución y todas sus reformas importantes es la ciudad de Santa Fe. Y le encomendamos a Héctor Berra, santafesino también, nacido en Sunchales, pero se crió aquí en la ciudad, que nos hiciera un guión de una especie de centro de interpretación, museo, que le contara al país lo importante de la Constitución, que es una tarea muy difícil y solo puede hacerlo un genio como Héctor, porque esos conceptos abstractos de la libertad, de la división de poderes, son todas cosas difíciles de
plasmar y claro, de simbolizar.
Y transformar en sensibilidad. Mm. Y Héctor lo transformó en emociones y en conceptos bien explicados e interesantes. Y hizo un guión a partir del cual hicimos el edificio. Que eso es el respeto a la idea, ¿no? Del creador de esto, que además, por supuesto, como era Héctor, vos lo conociste, interactuó con la gente que participó en la asociación, Gustavo Vittori, Horacio Rosati, bueno, nosotros mismos desde la MUNI, con nuestros arquitectos, que también son santafesinos, con los escultores que hicieron cada una de las esculturas que están allí, que también son santafesinos, incluso los actores. La verdad es que recurrimos a lo mejor del país, que es Héctor, pero la tarea fue de los santafesinos y el resultado es extraordinario. Lamentablemente Héctor no lo pudo ver, pero lo vio su familia y, bueno, su estudio siguió trabajando y sus hijos, Pablo, está trabajando también en la actividad que heredó del padre y, bueno, tenemos mucho orgullo y nos sentimos muy, muy realizados de poder haber concretado esta etapa. ¿Sabés que hay una etapa siguiente que es una biblioteca? Por eso se llama Parque Biblioteca.
Se llama Parque Biblioteca de la Constitución.
Así es, el museo es uno de los elementos y el otro será la biblioteca que, conversando con Héctor, soñábamos que fuera la biblioteca de los argentinos, que resguardara ese patrimonio cultural y la creación que en estas décadas y después de aquella Constitución del 53 los argentinos pudimos hacer como aporte también al mundo, ¿no?
José Corral, además de intendente de esta maravillosa ciudad de Santa Fe, presidiste la UCR, ¿no?
Sí.
Un partido al que se le achacan cosas, pero nunca se le puede decir que no sea un partido democrático.
Seguro.
¿Qué le dirías a alguien que está creciendo, a una persona pequeña, joven, que está dando por sentada la democracia, ¿no? Porque los jóvenes, gracias a Dios, no tienen recuerdo, tienen que ir a estudiar los golpes militares. Porque no se han repetido, yo creo que no se van a volver a repetir. Ya no hay un ambiente como para una dictadura cívico-militar como hubo, como uh-huh. nosotros recordamos. Uh-huh. Y claro, dan todo esto como, bueno, sí, es así, no hay nada por qué pelear, nada que se pueda perder. Sin embargo, uno quiere trazar la diferencia entre democracia y república, y me parece que preguntarle eso a un radical está bueno.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que contarles a los jóvenes es que se puede vivir y se puede vivir en paz y se puede crecer y puede haber prosperidad si hay ley. Y la ley es como ese acuerdo básico. Y este lugar, y por eso me parece muy buena la idea de Hernán Lombardi, de Fernando Suárez, de todo el equipo de presidencia, de conmemorar estos 25 años de la Constitución del 94, porque la Constitución es nuestro acuerdo básico, y en el 94 se logró, y hubo un radical también muy protagonista, Raúl Alfonsín, que fuera un texto reconocido por todos los sectores políticos. Aquí estuvieron, claro, votaron cosas diferentes, pero desde la izquierda hasta los representantes que incluso habían, hasta diría, puesto en cuestión la democracia como Aldo Rico. O sea que la totalidad del espectro político de la Argentina logró una constitución que realmente es de todos. Así que el mensaje es que no hay convivencia, no hay prosperidad, no hay desarrollo, no hay economía si no hay ley. Eso es lo que cuenta el primer capítulo cuando entras al Museo de la Constitución, referido a la humanidad, ¿no? Desde el Código de Hammurabi, que hay una réplica hermosa que nos donó el Museo del Louvre, porque ahí está el original, que tiene casi 4.000 años y que establecía en la piedra las reglas básicas, por ejemplo, aquella de ojo por ojo, diente por diente,
claro,
que nos,
la
suena,
ley del talión.
Nos suena un poco brutal, pero sabés que era un límite, era no más.
Claro, como si es ojo, es ojo.
La venganza no podía
superar la agresión.
La agresión.
Claro, el que roba no se lo mata.
Exactamente.
Una
especie
más bárbara.
Un poco más bárbara, pero ese era un acuerdo básico.
Hasta acá llegamos.
Que por suerte, mirá si lo habremos mejorado, que ahora reconocemos los derechos del consumidor, de las mujeres, de los pueblos originarios.
¿Te podés quedar un cachito más?
Con todo gusto.
Silvia, usted que tiene el reloj con segundos,
sí,
¿me manda las noticias y volvemos a Santa Fe?
Y yo diría que sí, porque son 29 minutos 43 segundos.
Buenísimo.
De las 9, por supuesto. Así que las noticias y después continuamos porque hoy es un programa.
Usted me manda super... para acá, ¿quiere? Vuelva usted y me manda para acá.
Muy bien. Un programa especial, Silvina Chediek, en la provincia de Santa Fe, transmitiendo desde el Museo de la Constitución, inaugurado en diciembre del año pasado, un lugar muy lindo, ¿verdad, Silvina?
No, alucinante, recomiendo mucho que de toda la Argentina vengan, viste que los chicos a veces, bueno, van todos a Bariloche, ya sabemos, Bariló, pero puede haber viajes de estudio, y te aseguro que si entran a este museo no tienen que ir mucho a los libros, porque como es una experiencia sensorial y emocional también, ahí entendés, te puedes meter en esas vidas, en esa época, en esas épocas diferentes, pero claro, al ser de la Constitución no habla solo de la reforma, que es lo que nos trae hoy a Santa Fe. Estamos con José Corral, lo recuerdo, intendente de la ciudad de Santa Fe, y antes de hablar de la ciudad y liberarlo, estábamos hablando recién de, claro, los chicos que nacieron a partir de un determinado momento, los famosos nativos digitales que nacieron del 97 en adelante. Les hablas de dictadura y gracias a Dios tienen que ir un libro para comprender eso. Y el 94 para ellos es historia antigua también. Sin embargo, para los que tenemos una determinada edad, puede ser una bisagra esto de lo que vamos a hablar hoy.
Sí, claro. Pero además es anticipatorio, porque fíjate que en aquel texto constitucional, que es el que nos rige hoy, están muchos de los problemas de hoy. Hoy amanecimos con el Amazonia en llamas.
Horrible.
Y los derechos ambientales, el respeto al ambiente, se incluyó expresamente en la Constitución Nacional. O las cosas que nos angustian tanto como la violencia contra las mujeres, bueno, los temas de género y los derechos humanos y los tratados más avanzados de derechos humanos están también en la Constitución. Y el habeas data, fíjate qué importante, ahora que los datos... en aquella época recién empezaba Internet. ¿Sabés que en Santa Fe la primer conexión de Internet fue para la Convención Constituyente en la Universidad del Litoral con un gran radar que bajaba Internet por primera vez? Y ahora es algo que lo llevamos en nuestro celular y nuestros datos cada vez valen más. Bueno, también en la Constitución está el habeas data y la reserva de fuente para los periodistas. Fíjate qué cosa tan importante, ¿no? Así que realmente valorar la Constitución y cumplirla. Muchos de los problemas que tenemos los argentinos es porque nos apartamos de las instituciones.
Por ejemplo, viste que la gente dice, ay, ¿qué juez garantista? ¿Cómo no va a ser garantista si todos necesitamos garantías constitucionales?
Por supuesto.
Lo que no se puede ser es abolicionista de la ley, porque para eso está la ley.
Absolutamente.
Porque si no, da todo lo mismo.
Necesitamos la ley para que nos cuide, la ley es derechos y son obligaciones,
pero
también.
Pero el garantismo es como una redundancia. ¿Cómo no vamos a...? Si vivimos en un estado de derecho, las garantías constitucionales nos amparan a todos.
Seguro. Y tiene un mensaje antigrieta también la Constitución.
A ver,
¿no?
¿Cuál sería? Porque tenemos
porque
que abonar eso.
La Constitución es el acuerdo que nos alcanza a todos, más allá de las diferencias, incluso fuertes que tengamos, como las hay, por ejemplo, en las opciones políticas que tenemos en el país. Sin embargo, no perder la conciencia de que hay algo que nos reúne a todos, y es la ley, y es la nación, y es ese destino común. Y yo diría ese proyecto, porque finalmente la Constitución es un proyecto hacia el futuro de cómo los argentinos encontramos el camino para vivir mejor y con más prosperidad, como lo logró la Constitución de 1853. Uh-huh. Los mejores años de la Argentina, esos 50 años desde 1880 hasta 1930, fueron bajo el imperio de la Constitución y desplegando ese programa que Alfonsín recitaba en el preámbulo, ¿no?
Qué emocionante,
y que tenemos
eso,
que volver,
¿no?,
a escucharlo cada vez.
José Corral, nos están escuchando en la Argentina toda, y nosotros amamos la idea de que la gente se traslade para conocer lo que no conoce o para volver a ver una determinada ciudad. Invitemos a Santa Fe. ¿Por qué invitaríamos a la gente a Santa Fe? Yo te digo un tip. Por ejemplo, el Santo Padre Francisco, uh-huh, supo ser maestrillo en 1964 en el Colegio de la Inmaculada. Te tiro una.
Sí, claro, y hay un camino del Papa Francisco que se mezcla con el camino de la Constitución, porque además de este museo, podés recorrer otros lugares de la ciudad que tuvieron que ver con la Constitución. Es una ciudad histórica que es de las primeras poblaciones de españoles en el Río de la Plata. Se fundó desde Asunción, incluso se fundó en Santa Fe la Vieja, se trasladó. Esa historia está en las calles y está también en algunos museos. Pero además es una ciudad viva que tiene muchas cosas para hacer. Y una cosa que seguro le va a interesar mucho más que estos temas de historia, se come bárbaro.
Díceme,
es el mejor pescado de río de todo el río Paraná.
Ver,
y,
digamos,
la mejor cerveza. Y la mejor cerveza, mirá lo que te digo.
¿Y los lisos qué son? ¿Qué es un liso?
Un liso es una manera especial de tomar cerveza que solo ocurre acá. Se sirve bien frío en un vaso liso.
Como de trago largo, digo, para que se entienda,
sí,
más,
claro,
o menos.
Es un chop, como una pinta.
Muy frío.
Muy frío, esa es la característica.
¿Y
cerveza rubia?
Eso, cerveza rubia.
Y mucha, mucha.
No hay problema.
Mucha.
Se sabe cuando se empieza, pero no cuando se termina.
Exactamente. ¿Sabes que cada familia tiene una chopera?
No.
Sí, la chopera es el elemento que sirve para enfriar la cerveza de barril. Y cuando nos reunimos los santafesinos, en Navidad o por un cumpleaños o por algo, se compra un barril y se abre la chopera, y siempre hay algún experto cervecero que sabe
tirarla,
hacerla funcionar. Es un líder positivo que reúne a la gente y le da de tomar bien. Tenemos un consumo por habitante un poco más alto que el resto del país, pero lo justifica el clima, casi
claro,
un poco,
claro,
de calor.
Sí, ya la
verano,
semana que viene
y la cerveza alivia eso. Y tenemos los mejores alfajores.
Ni hablar. Hoy vamos a estar
Argentina.
Hablando de eso, unos que son históricos.
Que tienen que ver con la Constitución.
Que
también
tienen que ver con la Constitución. Sin repetir y sin soplar, tres pescados de río ricos.
La boga, el pacú. Armado, que es más raro para las empanadas, y el pacú, carancheado. El pacú y la boga se come carancheado. ¿Se tira arriba de la mesa?
Sí, pero ¿se pueden hacer a la parrilla, por
sí,
ejemplo?
Sí, claro, a la parrilla.
Entonces, se tira en la mesa y la gente le entra con el tenedor derecho.
Exacto, cada uno con su tenedor, todos comiendo de la misma mesa, como los caranchos, por eso se llama carancheado.
Muy
es
bien,
una manera
bien.
De,
los
de
condimentos
comerlo.
Que llevaría ese pescado.
De todo, se le pone desde una provenzal hasta roquefort, lo que quieras, o simplemente sal.
Sal y limón.
Sal y limón, exactamente, extraordinario. En ningún lugar de toda la costa del Paraná se come pescado río como en Santa Fe.
Uy, ahora empieza la polémica, la gente puede escribir. José Corral, intendente de esta ciudad que nos da la bienvenida, mil gracias por tu tiempo.
Bueno, un placer tenerte, Silvina, verdad.
De verdad, no, gracias, a mí me encanta, he venido varias veces, la primera de ellas en el programa El Espejo, hace ya 35 años que visité Santa Fe por primera vez. Sí, sí, hace un par de años volví. Nosotros vamos a hacer una tanda porque hay mucho material. Tenemos a la directora del museo, tenemos una historiadora, tenemos a un constituyente, que no, ni no, y tenemos alfajores, porque yo si no, no venía. Era, ¿sabés, Silvi, que sí. era la condición? ¿Te imaginás?
Obvio.
Yo soy muy dulcera, muy. Así que sin alfajores no veníamos. Gracias, José.
Gracias, Silvina.
A ver, Silvita, mande usted la tanda y agregue lo que quiera.
Bueno, seguimos recibiendo los mensajes como siempre. 116-584-0870.
Estoy bailando.
Ah,
en este momento estoy bailando. Me tienen que parar entre cuatro. ¿Cómo no me va a gustar esto?
La suavecita.
Aparte me gusta por eso, porque es suavecita.
Los palmeres de la sol.
Volvemos a conversar con Javier Schoenfeld. No, volvemos a con José Senclusen, que es el director de Nacional Santa Fe, pero ahora, como estamos nombrando Paraná, porque como ustedes saben, la cercanía es inmensa, el parentesco de las ciudades también. Javier Schoenfeld, ¿así se pronuncia, Javier?
Así es,
bienvenido, Javier. LT14, Radio Nacional Paraná. Bienvenido.
General Urquiza, Paraná.
¿Ves? Ahí
te marcó territorio, ¿viste? Ahí te marcó.
Marcó territorio como marcó Urquiza, porque claro. ¿Cómo se dedicó ese hombre fue muy prolífico.
Bueno,
pobló la zona.
Hoy, cuando arrancaba en el programa, hacía referencia a ustedes de que Paraná era parte de la reforma. Y bueno, tiene que ver después en la constitución del 54, fue cuando Urquiza, Paraná es la capital de la Confederación. Así que bueno, Urquiza en el 54 fue cuando trasladó todo allá, así que Paraná fue capital de la Confederación Argentina.
Si vos le tenés que enseñar a un chico de secundario, ¿qué era la Confederación?
Bueno.
Sin detalles y nombres.
A partir de la constitución del 53, si no me equivoco, en mayo del 54 fue que Urquiza con su gente trasladó a la ciudad de Paraná, a ser la capital, digamos, de lo que fue la Confederación, donde se unieron varias provincias de la nación, hoy Nación Argentina, en ese momento era justamente la Confederación, si no mal recuerdo eran 9 provincias que conformaban la Confederación. Y bueno, era la lucha contra los unitarios y los federales en su momento, y que esto se diluyó a partir de, si no me equivoco, en el 61 con la Batalla de Pavón, cuando ahí se formó lo que hoy llamamos Nación Argentina. Hasta ese momento, Paraná fue capital.
Bueno, ¿qué parentesco y qué unión tienen Paraná y Santa Fe? ¿Cómo se miran entre Paraná y Santa Fe?
Bueno.
¿Tienen rivalidades futbolísticas?
No, creo que sean rivalidades. Yo creo que
Están tan cerquita.
Muy cerca. Recuerdo mucho la frase de Hernán Lombardi cuando inauguró la Tecnópolis hace un tiempo atrás aquí, y fue una Tecnópolis entre Santa Fe y Paraná, y decía, el río que nos une.
Claro, no nos separa, nos une.
Y hay muchas veces que parece que estamos tan lejos, cuando en realidad no lo estamos, ¿no? En la vida que hay universitaria entre las dos, en la vida económica, no existen diferencias. Pero a veces decimos, uy, no, está del otro lado.
Son 15 minutos que nos separan de vehículo.
Aparte, ustedes no se dan cuenta a lo mejor de hasta qué punto influye ser del litoral, ¿no? Porque cuando uno va, por ejemplo, al norte, al NOA, al NEA o a la Patagonia, y después viene al litoral, si no te explican, si nadie te dice, bueno, a partir de acá estás en otra provincia, no te das cuenta, porque es el litoral. Que hay un aire, una manera, un sol, una humedad, lo que quieras.
Y son ciudades que se complementan muy bien. O sea, Paraná es una ciudad mucho más tranquila que Santa Fe. La noche de Santa Fe es mucho más fuerte que la de Paraná, y mucha gente se cruza. Muchísima gente trabaja acá y gente de Santa Fe trabaja en Paraná. Es muy habitual, digamos, el cruce de la gente a través de colectivos o de medio público, cuando antes eso no se podía hacer porque antes no existía el túnel, o sea, se cruzaba vía balsa o lancha.
El túnel ha unido.
El túnel ha unido.
Mucho. Sin duda. Bueno, le damos la bienvenida. Ay, perdón. A Adriana Molina, que es presidenta de la Asociación Parque Biblioteca de la Constitución Nacional. Estamos, Adriana, fascinados con este lugar. No. Me habían dicho, porque, viste, vienen de avanzada, vinieron ayer muy tempranito Mariana Karpovich y Nahuel Villarreal, y me dicen, no sabes lo que es esto. Para que, viste, te digan eso, y bueno, debe ser. Entonces, vas a tener oportunidad de conocerlo un ratito antes del programa. como lo que conocí no es todo, me pienso quedar después del programa porque no me voy a perder sentir, porque no es solamente aprender, escuchar y ver, sino sentir algo que nos mete en un viaje histórico. Pero esto es todo tuyo, este rato es todo tuyo. Sentite todo lo orgullosa que quieras.
Bueno, primero gracias, porque para nosotros además es un gran orgullo que este programa y a 25 años de la última reforma constitucional que tuvo justamente la Argentina tan importante, que ustedes nos hayan elegido a Santa Fe y al museo para hacer este programa desde acá.
Lo que pasa es que esta radio, viste la palabra federalismo que a veces está hueca, bueno, el sistema de medios no quiere que eso sea hueco. De hecho, se temía que Tecnópolis desapareciera porque era algo bueno que se había hecho en la gestión anterior. No solamente no desapareció en Villa Martelli, sino que viaja por la Argentina. Y entonces, federalismo es esto, es que nos estemos mirando nosotras a los ojos, vos con orgullo y yo también, porque lo que hicieron ustedes es para que la Argentina entera se ponga de pie.
Y bueno, vos conversabas con José hace un ratito y yo tengo, digamos, la gran satisfacción de estar desde el primer momento en el proyecto del Parque Museo de la Constitución. Apenas comenzó la idea del proyecto, nos parecía que era muy importante que hubiese también no solamente funcionarios, sino que hubiese una asociación de amigos, como se suele decir, de instituciones, de organizaciones.
Que se involucren.
Claro, y que nos involucráramos realmente. Fue durante mucho tiempo presidente de la asociación Gustavo Vittori, que entre paréntesis me dijo que te dejara saludos, porque no pudo estar, lamentablemente está en Buenos Aires y está llegando hoy.
Se la pierde él, porque ¿qué hace en Buenos Aires? ¿A quién se le ocurre estar en Buenos Aires? Le mandamos un beso.
Y él, Gustavo, como bueno, muchas personas de la historia, del derecho, de la educación, de la organización, entendíamos que Santa Fe necesitaba esto.
Que no era cuestión de contarlo nomás.
¿Cómo Santa Fe no iba a tener un lugar?
Para conmemorar.
Para conmemorar como la Argentina, José siempre dice, Tucumán tiene la casita, Rosario tiene el monumento a la bandera. ¿Cómo no tener un lugar donde los argentinos, las argentinas, digamos, bueno, acá está la paz, acá está el orden, esta es la constitución, esta es la ley? Y tuvimos la suerte, la gran bendición de cruzarnos en el camino con Gustavo Vittori y con Héctor Berra.
Sí, ya le rendimos homenaje a Héctor, a quien tuve el honor de conocer en épocas de Juan Alberto Badía, en los 80, y siempre fue una mente adelantada a su tiempo, pero con la sensibilidad, porque puede haber alguien que maneje lo audiovisual o que sepa mucho de técnica, pero que además sea tan culto como era Héctor Berra transmita sentimientos pocas personas.
Por eso digo esta bendición. Y bueno, un día, cuando dijimos, hay que hacerlo acá, en una mesa como la que tenemos acá, nos sentamos José, Héctor Berra, Gustavo Vittori, Tuti Dalo, Mariela, Patricia, digo, éramos 10, 15 personas así, con Héctor, y Héctor, me acuerdo, dijo, bueno, pero yo quiero que cuando llegue un joven, sienta, huela, mire, que no sea el museo del objeto, sino que indague, que diga, ay,
quiero saber más.
Bueno, creo que se logró tanto.
Pero que además, perdón, y que los grandes, como nos pasó recién a nosotros, cuando llegás a esa sala donde te dan una tablet y por realidad aumentada a partir de unos pequeños pilotes, puedes recorrer los hitos, los lugares fundamentales. Yo creo que este siglo XXI, que nos conecta pero no siempre nos comunica, a veces está flojo de contenido. Pero ustedes partían de un contenido que de sobra, digamos. El tema era cómo comunicarlo, porque todos fuimos alumnos de historia y a menos que hayamos tenido un profesor o profesora muy comprometido y entusiasta, nos remitíamos a un libro y a recitar fechas y nombres. Y eso no es lo que te queda para siempre.
Y además, ¿dónde está? Porque
a ver, contame dónde estoy.
Porque aprovecha. Estamos frente al río. Lo primero que se hizo acá, estas son 17 hectáreas.
Wow.
Y antes acá había un volcadero municipal. Eso es lo otro que hay que recordar.
La transformación.
Por eso les pido, por favor, que me digan
esto
todo.
Esto era un volcadero municipal. Hace 10 años atrás, 9 años atrás, el intendente de ese momento, junto con el gobernador, se hizo la cesión de la provincia, porque era el volcadero municipal, pero eran terrenos provinciales. Y se cedió a la municipalidad. Y ahí comenzó la idea de decir, bueno, a ver qué se hace acá, que tenemos el río, que tenemos nuestro paisaje, que son 17 hectáreas, y así comenzó el proyecto. Por eso, lo primero que se hizo fue una placa, que está en el ingreso, que se hizo además en el año 2013, esa placa. Es decir, esto se hizo en 5 o 6 años, en 5 años, 4 años y medio. Bueno, fíjense ustedes ahora...
Ahora tenemos un grupo de una escuela que yo no tengo ningún problema en que se acerquen todo lo que quieran y les vamos a contar que estamos en un programa especial de Radio Nacional. No tengo problema, amo a los chicos, amo a los estudiantes y me imagino, por ejemplo, al hijo de nuestra compañera Silvia Marucho, que es un chico inquieto, inteligente, Juani, ¿no? Y que estos chicos que estoy viendo acá podrían ser Silvi compañeros de Juani de colegio, tal vez más grandes que él, un poco más grandes. Pero me lo imagino a Juani que hace poco, te quiero contar algo increíble, Adriana. El hijo de nuestra locutora, que es un chico, como te digo, muy inquieto y muy estimulado, bueno, ahora los chicos son del San José de Guadalupe, se pueden acercar. Te cuento, ¿cómo te llamas?
Josefina.
José, seguro que sos más grande que Juani, que es un chico del que estoy hablando ahora. ¿Cuántos años tenés?
11.
Bueno, Juani es más chiquito que vos, pero ¿querés que te cuente algo de Juani? Bueno. ¿Sabés qué tuvo que representar Juani el otro día en el acto en honor de José de San Martín?
No.
¿Vos crees que por ahí hizo de San Martín? Estaba re orgulloso el chico. ¿De quién podía haber hecho? De San Martín.
Sí.
De Cabral, el soldado heroico.
Sí.
No. ¿Sabés lo que hizo el chico? Le contó a la mamá. Mamá, tenés que hacerme la cabeza de un burro con goma Eva, porque yo voy a ser el burro. Orgulloso el chico. Y dice, ¿pero por qué? Y estás tan contento. Porque los burros, mamá, en el cruce de los Andes fueron héroes. Porque sin los burros no se hubiera podido cruzar los Andes. ¿No te parece genial? Que ese... ¿Qué profesor o profesora habrá tenido ese chico? ¿Tendrá ese chico para que fuera a su casa a decirle con orgullo? ¿Y sabés lo que pasó en el acto? Él tenía que aparecer después de un caballo blanco que no existió nunca y hacía como si hubiera metido un gol con la cabeza de burro. No dijo una sola palabra. ¿Sabés lo que pasó? Le pedían autógrafos a Juani. ¡Qué tul! Bueno, esa no lo va a poder contar porque está orgullosa, es la mamá, está en Buenos Aires. Quiero que me cuentes vos qué acabas de sentir mientras recorrías este Museo de la Constitución. ¿Habían estudiado antes de venir? ¿Cómo fue la previa de la visita?
Bueno, hola.
Hola, esa entendió todo. Hola, Argentina, decimos.
Hola, Argentina.
Porque hay 49 emisoras que te están escuchando. Igual vos no te vas a poner nerviosa. ¿Qué pasó recién? ¿Aprendieron primero o la idea era visitar el museo y estudiar después?
No, primero con mi grupo aprendimos, leímos del libro y hicimos cosas sobre la Constitución.
Bueno, ¿y este museo qué te pareció?
Re lindo, re tecnológico.
¿Viste? Re moderno.
Re moderno, hermoso.
Y se entiende cuando uno entra al museo que no fue fácil sancionar una Constitución, ¿no? ¿No?
Porque todos tenían distintas opiniones.
Distintas ideas.
Y ¿no? Había que respetarlas y no se respetaban.
¿Vos sos santafesina?
Sí.
¿Cómo te sentís como santafesina sabiendo que esta ciudad, junto con Paraná, fueron tan protagonistas?
Re orgullosa.
Te lo dije. Bueno, me encanta entrevistarla a los chicos. ¿Con quiénes, qué adultos los acompañan hoy? ¿Quién vino con ustedes? ¿Cuántos son? Son un montón, ¿no?
Somos un montón. Está mi señorita Silvina.
Ah, se llama como yo.
La directora Claudia. Uh-huh. Y nadie más.
Bueno, ¿y cuántos son más o menos entre chicos y chicas?
27.
Y se están portando tan bien. Silvi Marucho, sí. Tengo 28 criaturas en un lugar que hace eco y rebota.
Son un ejemplo.
Si yo no te lo digo, ¿me creerías? No me creerías.
No, para nada.
Se están portando divino. ¿Qué más querés agregar? Lo que quieras.
No sé.
Está bueno esta época del colegio, ya la segunda mitad. ¿De qué año grado?
Sexto.
Sexto. O sea que la lealtad a la bandera ya quedó atrás hace 2 años, ¿no?
Sí.
¿Fue emocionante eso?
Sí, re lindo. Yo estaba re nerviosa.
Claro, porque uno se emociona en los actos escolares, sí. ¿O no?
Sí.
Recontra. Bueno, te quiero agradecer muchísimo por haber participado.
A vos.
Gracias. Yo me llamo como tu maestra. Es buena. Decime entre... No nos escucha nadie. ¿Qué tal es tu maestra Silvina?
No, es buena, a mí me gusta.
Es buena. ¿Y ustedes cómo se portan? ¿Así como acá o hacen un poco más de lío?
Pues ahí ya te tengo que mentir.
No.
Muy bien. Pero viste que hay algunas mentiras que está todo bien. Muy bien. No, mentira. Hablan. Es lo que nos sí. hacen, hablan. Sí. ¿No? Bueno, gracias a vos y a todos estos chicos y chicas que se han portado tan bien y que nos transmitieron desde su óptica, desde esta edad, cómo es visitar un museo que está tan bien hecho.
Bueno.
Un besito.
¡Mua! Beso pues, a vos.
Apoyá eso despacito. Y como son las 9:58, vuelvo a Buenos Aires porque ese timing lo tiene Marucho para decirnos lo que quiera, para mandar a las noticias y seguimos transmitiendo desde Santa Fe en este programa súper especial.
Bueno, tomo las riendas, muy gustosa, qué lindo que es escuchar a los chicos. Le decimos a la gente que estamos transmitiendo desde un lugar realmente histórico por estos 25 años que se cumplen de la reforma de la Constitución, que se firmó el 24 de agosto de 1994, que allí hay un estudio montado dentro de lo que es el Museo de la Constitución, que está dentro del Parque de la Constitución. De modo que esto es muy importante para Radio Nacional y de paso conocer lo que las nuevas generaciones nos están diciendo, como es el caso de Josefina, que se siente re orgullosa de estar conociendo ahí el museo, que está orgullosa de que ese haya sido el lugar donde un hecho histórico y tan importante sea de su provincia, nacida y criada Josefina en la provincia de Santa Fe. Museo que fue inaugurado en diciembre de 2018, que está dentro de este parque. Es un espacio conmemorativo, educativo y didáctico, que a través de muchas salas, de diferentes salas, también tiene recorridos, pone en valor el acuerdo más importante de la nación y destaca el rol de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, como escenario de, bueno, episodios históricos previos y posteriores a la firma de la Carta Magna que había ocurrido en 1853.
Y a veces el guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para...
Jorge Cafrune, santafesino de veras, como marco para empezar esta nueva hora desde Santa Fe con Silvina Chediek.
Gracias, Marucho. Yo me di cuenta que sabía un pedacito de esta.
Qué bueno.
Que soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. Bueno, vamos a escuchar un audio de la época. ¿Qué le parece?
Muy bien.
Yo ya digo época y digo, para mí es ayer, 25 años, pero para los jóvenes no tanto. Y ese pie va a ser buenísimo para presentar a nuestro próximo invitado.
Fórmula 2. Abraham, Olga. Albamonte, Alberto. Alfonsín, Raúl. Ancarani, Hilda. Arias, César. Aullero, Carlos. Ascueta, María. Balestrini, Alberto.
Señores convencionales, ¿juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de convencional y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sí, juro. Sí,
si así no lo hicieres, Dios os ayude. Y si no, él y la patria os lo demanden.
Fórmula 2. Barberena, Juan Atilio. Barra, Rodolfo. Bassani, Ángel Marcelo. Bava, Pablo. Cafiero, Antonio. Cafiero, Juan Pablo. Capellieri, Pascual. Caratoli, Héctor.
Señores convencionales, ¿juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de convencional y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sí, juro.
Si así lo hicieres, Dios os ayude. Y si no, él y la patria os lo demanden.
Qué maravilla escuchar esto, ¿no, Silvia? Qué emoción.
Sí, absolutamente.
Escuché el nombre de mi querido amigo Marcelo Bassani, por ejemplo, entre esos nombres y otros nombres muy conocidos que se han escuchado recién. Lo que me da pie para presentar a Mario Tato Moyne, que fue gobernador de Entre Ríos entre 1991 y 1995, y también formó parte como congresal constituyente de la reforma constitucional de 1994. Mario, te digo Tato directamente, ¿qué sentías escuchando esto? ¿Qué recuerdos te traía? Para nosotros es un lujo tenerte hoy acá.
Buen día. Sin duda que con el acontecer de los años uno dimensiona las cosas de manera diferente. Porque además hay una serie de artículos que se incorporaron a la Constitución en 1994 que se han hecho efectivo, entonces uno lo vive mucho más. Así que supongo que cuando sean los 50 años voy a estar mucho más emocionado que en esta oportunidad, pero fue un hecho histórico para ambas provincias, para Santa Fe y para Entre Ríos, el poder ser organizadores de un evento de esta magnitud, que en ese tiempo estaba un poco cascoteada la reforma constitucional, en principio, porque todos decían, desde la oposición, que obedecía tan simple al hecho que Menem quería la reelección. Y que entonces...
El famoso Pacto de Olivos.
No era necesario hacer la reforma constitucional. De tal manera que, para esa época, estaba empañada, tenía mucho ruido. Pero que en el acontecer de los años, yo personalmente valoro mucho haber sido constituyente nacional.
El rol de Paraná, ¿no? Estamos aquí hoy en Santa Fe, estamos sentados en este museo maravilloso dentro del Parque Biblioteca de la Constitución, porque aquí también habrá una biblioteca próximamente, este museo es precioso, pero Paraná tuvo un rol fundamental, y para eso nos encantaría que seas vos quien nos lo cuente. Estás escuchando a Mario Tato Moyne, gobernador de Entre Ríos.
Hay razones históricas y políticas contemporáneas por la cual se optó por hacerla en Santa Fe y Paraná. Políticamente y contemporáneamente tuvo un rol importante el senador Lacino, entrerriano, presidía el bloque de senadores, era muy amigo de Carlos Menem y naturalmente que cuando se habló de la reforma constitucional, más allá de los artículos que se iban a incorporar o reformar, peticionó poder realizarlo en nuestras provincias. Recordar que por ese tiempo Reutemann presidía la provincia de Santa Fe y era uno de los preferidos de Menem. Así que no hubo muchas dificultades. Desde el punto de vista histórico, partir de la base que en San Nicolás en 1852 se establece realizar en Santa Fe el encuentro para ver si se daba la redacción de una constitución. De tal forma que creo que por mayo de 1852 Urquiza, a cargo de la Confederación de las Provincias, firma el decreto designando a Santa Fe. Recordar que por ese tiempo, al presidir Urquiza, Paraná era la base de la Confederación Argentina, a la cual se le sumaban 13 provincias. Y interesante el dato que por ese tiempo la Patagonia existía como parte de la nación, no estaban las provincias de Neuquén, ni Río Negro, ni Chubut, que recién allá por 1880, ni existían como provincias Formosa o Chaco, que 1851 y 1854 recién comenzaron a funcionar, 1954 y 1954.
Te están escuchando en todos esos lugares, que es lo más emocionante de esta transmisión, ¿no?
Cuyo también no estaba constituido como Mendoza, San Juan y San Luis. Eran los principios, de tal forma que Urquiza entonces determina, pero bueno, ya estaba el mandato de San Nicolás, y esas son las razones históricas.
San Nicolás es uno de los pactos preexistentes famosos, ¿no?, que estudiamos.
Sí. Ahora, además, tengamos en cuenta que en Santa Fe se hicieron las reformas de, la Constitución Nacional en 1853, Después, 1860 y 1899 creo que fue en Buenos Aires. Todas las demás se hicieron en Santa Fe. Además, partamos de la base que Pancho Ramírez y Estanislao López
los caudillos,
eran los grandes caudillos que peleaban por un país federal. De tal manera que en el Tratado del Pilar se establecen los primeros rasgos de este país federal.
Ese fue el primero de todos, ¿no?
Sí, después de la Batalla de Cepeda en 1820. Sí. Pero bueno, siguieron una serie de enfrentamientos.
No se comprendían,
inclusive,
¿no?
Inclusive recordar que en 1853 la Confederación, conformada por 13 provincias, aún sancionando la Constitución Nacional, Provincia de Buenos Aires se incorporó recién en 1860-1861.
Eso es increíble.
Porque siguió resistiéndose, atento a que quería un modelo de país que, por supuesto, se autofavorecía.
También hay que pensar que si uno estudia la historia, en un momento, por supuesto, la República Oriental del Uruguay hubiera podido ser parte de la Argentina hasta Así que es. Artigas, que es el San Martín de los uruguayos, se cansa un poco de nosotros. ¿Cómo fue
después
eso?
De la firma del Tratado del Pilar, esperaba que Provincia de Buenos Aires y Santa Fe y Entre Ríos le ayudaron a Artigas a sacarse de encima a los luso brasileños que dominaban lo que hoy conocemos como la República Oriental del Uruguay. De tal manera
los
que...
Los portugueses tenían que ver ahí, ¿no?
Como tanto Pancho Ramírez como el brigadier López no estuvieron de acuerdo, porque creo que eso les debilitaría ante la pelea que tenían con Buenos Aires. Ahí se produce el alejamiento fundamentalmente de Artigas con Ramírez, que luego se enfrentan. Pancho Ramírez lo vence y entra en el ostracismo político Artigas.
Pero eso en Uruguay es como nuestro San Martín.
Bueno, sí, naturalmente.
Perdón, sí. Famosas Provincias Unidas del Río de la Plata.
Ahora, nuestra historia es tan reciente.
Somos muy jóvenes, ¿no?
Fui hace unos años al Palacio San José y leyendo los muchos hijos que tuvo Urquiza, hay un hijo reconocido que falleció en 1949.
¿Recién?
Había nacido en 1868. Yo nací en 1949. Así que date cuenta. ¿Cómo se une la historia pensando que soy gobernador de la provincia como él gobernó nuestra provincia? De que un hijo de él muere cuando yo nazco. Así
de jóvenes todo.
De jóvenes la historia.
Estás escuchando a Mario Tato Moyne, que fue gobernador de Entre Ríos entre 1991 y 1995, y nos estaba contando, bueno, Paraná y Santa Fe, dos ciudades protagónicas, en las dos épocas, ¿no? En las dos constituciones. Recién intervino Javier Schoenfeld, que es de LT14, Radio Paraná, podés decir lo que quieras, ¿eh?
Nacional General Urquiza
Paraná. Y otra vez de nuevo, viste, de nuevo, trae Urquiza de nuevo, porque ha tenido mucho. ¿Cuántos hijos se le calcularon a Urquiza?
Por ahí me puede corregir el dato, pero algo de 40 y pico decía, ¿no?
No sé.
No se sabe, pero cuando aclaraste reconocido, quiere decir que muchos fueron reconocidos, sí. Y otros son, pueden pertenecer a un mito de la época también.
Que yo conozca, son 9 los reconocidos.
9 hijos reconocidos. Uno de los cuales, como decís, murió en el 49. O sea que este año estás cumpliendo 70.
70.
No parece.
Mañana pasado.
Ahora nomás.
En noviembre.
No, entonces eso es un hombre de 69. Eso hay que tenerlo
claro. Un aporte más
lo que quieras.
Al tiempo de la reforma. Bueno, después vino la discusión qué se hacía en 1994 en Santa Fe y qué se hacía en Paraná.
A ver, eso.
Bueno, ahí apareció Eduardo Menem llamándonos a La Rioja, presidía el Senado, el presidente, y allí fuimos con Carlos y con bastante facilidad pudimos acordar el hecho de que la fiesta inaugural se realizaba en el Teatro 3 de Febrero, y el cierre.
¿Y dónde queda el 3 de febrero?
En Paraná.
Aclarándonos eso, sí. Porque yo sabía, pero la gente a lo mejor no.
Y luego el cierre y la jura de la Constitución, de la nueva Constitución o de la reforma constitucional, se dio en el Palacio San José como homenaje a Urquiza. Y por supuesto, en la Universidad Nacional del Litoral se realizó la discusión de lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas.
Vamos a un audio de Carlos Menem en aquella época. ¿Por qué hacía falta reformar la Constitución?
La Argentina somos todos, sin distinciones. Y la democracia argentina se asienta y se consolida en esta creencia, articulándose armónicamente en el gobierno de las mayorías y en el respeto por las minorías. Y justamente para garantizar esta democracia, para profundizarla optimizando los instrumentos de decisión y participación popular, para actualizar las líneas rectoras que heredamos de nuestros próceres, el Congreso de la Nación, representante directo del pueblo, votó la ley 24.309 de necesidad de la reforma.
Eso, en esa voz de aquella época de Carlos Menem, que fue mencionado recién, también su hermano Eduardo, un hombre con alta experiencia legislativa, ¿no?
Así es. Por ese tiempo la gran discusión estaba centrada en la reforma constitucional. Y se dice que Alfonsín llega a aceptar hecho que le...
lo de la reelección presidencial y el acortamiento de los mandatos de 6 a 4 años.
El Pacto Olivo le costó dentro de sus filas a Alfonsín muchas críticas. Dicen que Alfonsín manifestó que él temía que en ese interés de Menem de reformar o reformar la Constitución para lograr la reelección... Alfonsín creyó de que era mejor acordar, pero hacer una buena reforma constitucional. Y de ahí surgió algo que fue muy discutido también, que es el núcleo de coincidencias básicas, un paquete cerrado en donde había que decir sí o no. Sin duda que dentro del recinto... hubo largas discusiones y largas exposiciones en contra de algunos cuantos artículos, pero que de todas formas, al aplicar las mayorías, consecuencia de que el radicalismo y el peronismo en ese tiempo tenían el 85% de los constituyentes, se fue adelante.
Había un bipartidismo más claro en esa época, ¿no?
Sí, porque en esos tiempos ambos partidos... llevábamos tan solo 10, 11 años de democracia, funcionaban a pleno, funcionaban sus congresos, funcionaban las elecciones
internas.
Sí, y
este que nada se parecen a las PASO que acabamos de tener.
Este es un mal que tenemos ahora, con mucho respeto, se diluyó el radicalismo en los últimos años, tomó vigor ahora en la asociación que hizo con el PRO. Nuestro partido ha tenido no pocos inconvenientes.
¿A qué partido pertenece usted, Mario?
Al peronismo. Pero en nuestro partido nos hemos encontrado, que ya es permanente, basta la última experiencia de Cristina, que crea un partido político en 30, 60 días, Unidad Ciudadana, y van a las elecciones por fuera el peronismo. Menos mal que los peronistas te acompañan con el voto. De lo contrario, esto ha pasado en mi provincia. Gobernadores que han sido muy importantes y que de repente no se le dan las circunstancias dentro de la estructura partidaria y se van por fuera del partido y después vuelven al partido. Es imprescindible para la democracia el funcionamiento firme, claro y coherente de los partidos políticos, y este es un mal que estamos teniendo. De tal forma que ante las circunstancias que vienen, más allá que no es el tema de conversación, en caso de perder el PRO, ojalá que haga una elección, una buena elección para que haya oposición, para que tenga una buena cantidad de legisladores.
Que ahora se llama Juntos por el Cambio y es una alianza más abarcativa,
seguro,
porque, ¿no? Porque el candidato a vicepresidente es Miguel Pichetto.
Sí,
y la gente tiene que comprender eso, ¿no? Que la representación en el Congreso es importante.
Así es. Puede ocurrir que se produzca una diáspora en Cambiemos, depende del resultado que haya en octubre, en donde Lidita Carrió por un lado, el radicalismo por el otro, el PRO por el otro, se constituyen en tres pedazos chicos. Naturalmente el peronismo va a llegar con una mayoría muy fuerte y puede que tengamos por ahí alguna democracia renga. Para finalizar el tema de estos tiempos, el consuelo, si cabe entre comillas, es que Fernández ha ha puesto en manifiesto un sentido común muy importante. Así que eso me hace ser positivo, porque a esta altura de mi vida puedo ver dos o tres gobernadores más, presidentes más, y tengo 50 años de frustración. Supongamos que desde los 20 años tengo conciencia de nación, tengo 50 años de frustración. Hemos tenido esporádicamente algunos momentos de la gestión de Menem, de la gestión de Kirchner, de los primeros tiempos de Alfonsín, y después fueron muchos años de oscuridad al margen del proceso militar.
La dictadura.
Sí, estoy hablando de los tiempos de democracia. Así que...
Y antes de despedir a Mario Tato Moyne, exgobernador de Entre Ríos, entre el 91 y el 95, que también fue congresal constituyente en la reforma del 94, la diferencia entre democracia y república. No siempre una democracia es una verdadera república. La división de poderes,
sí,
digo, ¿no?
Sí, sí. A ver...
Es decir, esto, no siempre se honra el nombre de república.
Esto que pasó hace pocos meses y que está pasando en muchas provincias, de que, por ejemplo, Cristina Kirchner elige el presidente, el candidato a presidente de la nación, y ella va como vice, es una decisión personal. En muchas provincias los gobernadores están estableciendo por su poder político quién va a ser su sucesor, y en muchos casos ya se ha dado que ponen a su mujer o a su hijo sin haber ningún tipo de interna. Esto, por ejemplo, es tener república, pero no una democracia que funcione como debe de funcionar.
Mario Tato Moyne, gracias por esta visita, por este rato acá con nosotros en este lugar increíble, que es un museo muy nuevo, que fue inaugurado en diciembre del año pasado, en un lugar histórico y además en un paisaje maravilloso, y que recuerda la Constitución Nacional, la Ley de Leyes, la Carta Magna. Buenos Aires, todo suyo, la tanda cuando usted lo considere, señora Silvia.
Bueno, muy bien, ya las 10:23, en esta mañana tan especial de tanto testimonio, de tanto hacer memoria y de tanto volver a nuestra historia, ¿no? Vamos a seguir hasta el mediodía. Silvina Echediek en Santa Fe, mil gracias en Nacional.
Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí.
Subo a la luna la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel.
Canción del remanso.
Calma de mi dolor.
Oración que escribe un rosarino, Van der Mole. Siempre nos emociona. Qué maravilla. Bueno, Silvi, a orillas del Paraná.
Sí.
Ya no ahí en Rosario, pero esta vez haciendo este programa especial en Santa Fe y tan cerquita de Paraná.
Sí.
Volvemos a abusar de la nobleza de Adriana Molina, que preside la Asociación Parque y Biblioteca de la Constitución, y la Constitución Nacional, obviamente. Y le damos la bienvenida a Javier Haga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral. Y en esta universidad se firmó la reforma de la Constitución de 1994. Bienvenido, Javier.
Bueno, muchas gracias.
Nos trajiste un regalo que tiene que ver también con un libro y una peli. Bueno, hay una foto maravillosa de la universidad y una novela de Rogelio Alanis que se llama Derecho Viejo.
Así es.
¿Qué puede encontrar alguien en esta novela tan maravillosa que vos nos traes con tanto cariño?
Dentro
¿Por de esa... qué una película, no?
Exactamente. Esa novela que evoca el título de un tango de Arolas,
sí,
que fue compuesto en 1914 en homenaje a los estudiantes de Derecho del Litoral. Y en función de eso, el profesor Alanis, que es un profesor de historia, politicólogo y miembro del Grupo Político Argentino, escribió esa novela referida a historias universitarias, ¿no? De amor, de luchas por el centro estudiante, luchas políticas, traiciones, sexo, hay... amores apasionados en la historia de esa novela, y que este año la hemos llevado a la pantalla grande. La vamos a presentar a la TV pública con actores muy importantes en nuestro país, como Luis Brandoni, que hace un profesor universitario, Florencia Torrente y Vittorio D'Alessandro.
La última vez que hablamos con Brandoni, en ocasión del estreno de La Odisea de los Giles, nos contó que había estado filmando acá.
Así es.
¿Y fue eso?
Así es. Estuvo 15 días Luis Brandoni filmando esta película que pronto, bueno, la vamos a poder disfrutar todos los argentinos, y está dedicada a una facultad de Derecho de una universidad pública como la nuestra.
Estamos hablando de derecho y de derechos. ¿Por qué tan importante esta última, por el momento, ¿no?, modificación de nuestra Constitución Nacional, esta reforma que estamos evocando 25 años después en una de las ciudades protagonistas, que es Santa Fe?
La última reforma de la Constitución amplió derechos, amplió libertades y incorporó...
Por ejemplo, porque algunos ya los damos por sentado, por suerte, ¿no? Uno dice, ay, cada vez que un derecho me parece natural... vivo más contenta, porque digo, claro, pero hubo que luchar por cada derecho, sí. Y hay derechos que no estaban incluidos hace nada más que 25 años, por ejemplo.
Los tratados internacionales de derechos humanos, los derechos del niño, la de la protección de la mujer, no estaban incorporados. Los derechos a un ambiente sano, los derechos de defensa del consumidor, tan discutidos en estos días, ¿no? Fueron incorporados hace 25 años y eso es un... fue un acontecimiento muy importante en la vida política y también jurídica en nuestro país. La última reforma determinó un cambio muy importante en el mundo jurídico y particularmente hacia el interior de las facultades de Derecho. Empezamos a diseñar la enseñanza del Derecho y nuestros planes de estudio en base a la Constitución Nacional, y eso es muy importante. Antes estaban diseñados en base al Derecho Privado, al Código Civil o al Código de Comercio. A partir de ahí empezamos a pensar que la Constitución es la ley que rige a todo el ordenamiento jurídico y particularmente de la vida de todos los argentinos, y particularmente en ese proceso tan maravilloso que se produce en un aula, que es la enseñanza, ¿no?
Por eso se la llama la ley de leyes, porque no es que los códigos no tengan que ver con las leyes, los incisos, los artículos que se tienen que aprender en este tipo de derechos que se estudia en nuestra patria, que no tiene que ver con, como en Inglaterra, que es esa ley común que se basa en casos, sino que nosotros tenemos artículos, ¿cómo se llaman? Cuando estudian los códigos, ¿no? El Código Civil, ¿no? Dice la ley, no sé cuál, incisos son.
Sí, incisos, exactamente.
Que se aprenden, sí, yo por suerte no pasé por ahí. Pero, bueno, me encanta tener derechos. Nuestra ley es así, es que hay que aprender exactamente y atenerse y ampararse en cada uno de esos, no así en casos como en Estados Unidos o bueno, la ley sajona, ¿no?
Sí, exactamente. Es el caso precedente que determina...
Lo que ellos llaman el common law.
Exactamente.
La ley común a todos, pero por casos previos. Aquí sí los casos pueden sentar precedentes.
En algunas situaciones la Corte ha tenido en cuenta casos precedentes y así permite poder resolver un caso que se plantea.
¿Y por qué la Constitución es más que los códigos civil, comercial y penal?
Porque la Constitución es el gran acuerdo del siglo XIX, decimos intergeneracional, que define una identidad del pasado, define un compromiso del presente y también determina un camino del futuro.
Es decir, honra a los que se peleaban, y cuando decimos peleaban, batallaban para ponerse de acuerdo, se para en el presente y se proyecta hacia el futuro.
Exactamente, y ahí hay una identidad de valores también muy importante que en estos momentos de discusión y muchas veces de disenso, de ver
al que no piensa como vos como el enemigo.
Exactamente, y ahí es importante atarnos al pasado, a una Constitución, para estar más libres que desatados, dice un profesor amigo.
A ver.
Eso es muy interesante. Un profesor de la Universidad de Buenos Aires y que nos visita habitualmente, Roberto Saba, que es un columnista del diario Clarín, escribió hace unos días atrás una frase muy interesante. Decía, nos tememos atados, somos más libres que estando sueltos. ¿Atados a qué
es
sentido?
Como alguien que está creciendo... y con límites, puede ser como una planta con un tutor o un niño o un adolescente con normas. Incluso para transgredirlas y volver, las necesita.
Cuando él refiere a atados, él viene es atados a los valores, a nuestras tradiciones, a una identidad cultural, atados a la libertad, a la igualdad, que son necesarios para un presente importante, ¿no? Entonces, somos más libres atados a esos valores que estando liberados y sueltos y pensar que cada uno puede determinar la ley más importante de los argentinos.
O, por ejemplo, si yo ejerzo mi derecho invadiendo tu libertad, ya estamos en problemas, digamos.
Exactamente. ¿No? Cuando hace... Desde 1853 decimos, bueno, la Argentina no acepta la pena de muerte, bueno, nos atamos a ese gran valor de la vida y para que las generaciones presentes, las generaciones futuras, fundamentalmente, se aten a ese valor que nuestros antepasados decidieron como un valor importante en nuestra cultura democrática a futuro.
Te está escuchando y asiente Adriana Molina, que tanto tiene que ver con este lugar, pero antes de darle paso a ella, quiero que me cuentes, perdón por tutearte, profe, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué sentís, Javier, al entrar a este lugar?
Siento que una profunda alegría, emoción, porque la Constitución Nacional al fin tiene una casa, su casa, ¿no? Siento la casa de la Constitución Nacional, y eso es muy importante para la educación de los niños. Hoy veíamos las escuelas que visitan este lugar. Decíamos que no fue fácil en la Argentina llegar a un acuerdo constituyente. Fueron luchas, guerras, torturas, fusilamientos para llegar a un acuerdo constitucional. Bueno, creo que ese gran acuerdo de los argentinos tiene una casa para recordarla, para memorizarla, para aplaudirla, pero sobre todo que nos marca también los horizontes a seguir en la democracia constitucional argentina.
Mario Tato Moine nos decía recién, qué jóvenes somos, ¿no? Y si uno piensa que esa juventud incluso y ese crecimiento estuvo interrumpido por golpes de Estado, somos todavía más jóvenes, porque él... Todo esto se sanciona cuando la democracia había vuelto hacia nada más que 11 años.
Exactamente.
Y todavía no estábamos tan seguros y sólidos, ¿no?
Pero el retorno de la democracia argentina permitió que en aquellos primeros años del doctor Alfonsín se empezara a pensar una reforma constitucional y a poner en la Constitución por sobre todo los argentinos. Aquel fallo, hay un fallo de la Corte en los primeros años de democracia, Aranzón, que siempre enseñamos a las aulas de la facultad, decía nadie más alto que la Constitución, decía el ex ministro Fay, ¿no?
¿Qué hombre al que hay que rendirle homenaje?
Exactamente. Entonces, ¿qué mensaje de nadie más alto que la Constitución, nadie más alto que la ley más importante que tenemos los argentinos? Y ese es el camino que tenemos que tener muy presente y en cuenta en los futuros gobiernos, ¿no? De pensar que una democracia constitucional se construye respetando primero su ley más importante, que es la Constitución.
Adriana, estabas asintiendo, estabas entusiasmada.
Sí, porque me sale la abogada y además soy profesora en la Facultad de Derecho.
¿Del Litoral?
Del Litoral de Derechos Humanos. Entonces, lo que me parecía que era bueno agregar, que lo que hace la reforma constitucional del 94 es cambiar el techo de principios y de valores dentro del ordenamiento jurídico argentino. Porque vos preguntabas por qué la Constitución es la ley más importante, y a nosotros en Derecho usamos lo que se llama la imaginaria pirámide jurídica de Kelsen, que tiene un vértice, y que en ese vértice está la Constitución Nacional. Y que todo lo que viene después, las constituciones provinciales, las leyes, todo tiene que estar
bajo ese amparado ahí.
Amparado ahí y en sintonía y en
sin discusión, que por lo menos haya cosas que no tengan discusión posible.
Claro. ¿Y qué hace la reforma constitucional del 94? Agrega los tratados de derechos humanos. Pone en el mismo vértice hoy la Constitución Nacional más los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional.
Bueno, Adriana, los derechos humanos son muchos, muchísimos, y hay que recordarlos todo el tiempo, ¿no? Hay muchos, muchos, muchos. Sin embargo, aquí está bastante asociado, así como tenemos el triste privilegio de ser buenísimos en la identificación de un cuerpo por el ADN, por el tema de los desaparecidos, también aquí estaba pensando, ¿no? Durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín se dio el juicio a las juntas, cuando los militares todavía metían miedo. Y se hizo este famoso libro del Nunca Más, y se creó la famosa CONADEP, que luego se pretendió años más tarde hacer de cuenta que todo eso sí ocurrió, pero cambiémosle el prólogo que había escrito Ernesto Sábato, para mí faltándole el respeto a una época y a alguien como Ernesto Sábato, que se la había jugado y cómo. Me parece que es bueno que recordemos eso, ¿no? El famoso juicio a las juntas militares.
Sí, aparte porque realmente cambió la historia de principios, de valores, que también están en la reforma constitucional del 94, porque hasta la reforma del 94 nuestra constitución es la constitución histórica del siglo XIX, entonces mucho de esto no estaba hoy. También la constitución tiene estos valores, de decir el nunca más. de la democracia, que tampoco antes estaba la palabra democracia en la Constitución.
¿No estaba?
No estaba.
¡Qué increíble!
Claro.
¿Y nos recordás cómo se elegía a nuestros representantes antes de esta?
Bueno, porque era lo que se llama por el cuerpo colegiado, no como es ahora con esta representación, justamente que tampoco estaba la palabra de partidos políticos. Es decir, hoy nosotros elegimos a través de los partidos políticos y es un voto directo que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas. Bueno,
salvo antes, en Santa Cruz, donde rige aún la ley de lemas.
Que bueno, en Santa Fe la tuvimos, la padecimos.
¿Qué es la ley de lemas? ¿Se puede explicar brevemente o dentro de un ratito? ¿Qué preferís? Y,
bueno, no, digamos, nosotros siempre los abogados y sobre todo los constitucionalistas lo que decíamos que la ley de lema lo que hacía era realmente ser una estafa a la voluntad popular. Al voto del ciudadano.
Porque ¿cómo funciona? Porque se eligen como unos representantes, claro, que a la vez eligen...
Claro,
a...
se van sumando...
lemas y sublemas.
Claro. Mm. Entonces...
puede dar un resultado que, aunque más personas hayan votado A, termine gobernando B.
Bueno, que es lo que sucedió en la historia, tanto en Santa Cruz como también pasó acá en Santa Fe. Que por suerte, el gobernador Obey...
decidió terminar con eso.
Además, yo creo que es bueno recordarlo, porque él en su último año como gobernador, y habiendo sido él
electo a través,
electo
de, la ley
a través
de, lemas.
De la ley de lemas, y sin embargo había un clamor, digamos, de la sociedad santafesina que pedía que se derogara la ley, y él mandó este mensaje y logró que esto sucediera, que creo que también habla bien de Obey y en general de en ese momento la clase política.
25 años atrás, Carlos Chacho Álvarez decía esto.
Yo lo dije varias veces, no venimos a hacer picardías institucionales. ¿Saben lo que pasa? Que si discutimos bien esto, vamos a discutir bien en un clima distinto los temas habilitados. Va a funcionar con otro clima la convención. Va a funcionar de otra manera la convención. Vamos a trabajar de otra manera, no como adversarios que se desconocen, sino como adversarios leales que empezamos a pensar juntos la salud, la educación, más garantía y más derecho para nuestra gente. ¿O quiere los que están acá? ¿No quiere hacer una constitución más racional, más moderna y más progresista? Que la gente después diga, esto es bueno. La gente está esperando que nosotros achiquemos la brecha entre el mundo de los políticos y la lógica del poder. Y las necesidades de la gente. Le tenemos que decir algo de la educación. Tenemos que terminar con la obligatoriedad del servicio militar, que es un instituto viejo, anacrónico y represivo en la Argentina. Tenemos que mejorar. Tenemos que decirle algo del medio ambiente y la calidad de vida. Tenemos que decirle cómo se consiguen más justicia y más derechos en nuestro país.
Bueno, Carlos Chacho Álvarez en un encendido discurso, ¿verdad? Recuerdos de hace 25 años cuando claramente se discutió, duró 3 meses, ¿no? Aproximadamente la convención.
Así es, duró 3 meses y la verdad que también una de las características es todos los partidos políticos estuvieron presentes y se llegó a un gran acuerdo que tanto necesitamos hoy en estos momentos los argentinos, ¿no? Acuerdos en los que coincidimos y
encuentros a mitad de camino, alguien tiene que ceder, hay una película. Bueno, Javier Haga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, donde se firmó la reforma constitucional del 94, dice que se puede quedar un ratito con nosotros. También Adriana Molina, que nos está dando la bienvenida con sus brazos abiertos a este maravilloso lugar. Me parece que puedo ir a Buenos Aires porque creo que está el gran Cascioli con usted, Silvia, ¿o
sí,
no?
Sí, señor.
Sí, acá.
Míralo. Míralo como
ganamos,
se ve.
Ganamos ayer, mirá, con me anularon... No, te digo una cosa.
Sí.
Vamos a lo importante.
Ah, bueno.
Me anularon un gol.
Sí.
Yo no vi esa mano.
Sí.
Me marcaron 2 penales, ¿reales o
reales, no? reales.
Que
reales.
Se los tuvieron que meter a mi ex arquero.
A Carrizo.
Carrizo.
Al que el Pato Filiol le dio una manito, ¿no? Porque en las horas previas, Filiol dijo a Juan Pablo Carrizo que en su momento, cuando tuvo una mala actuación y Filiol lo fue a consolar, Carrizo lo trató mal adelante de todo el mundo, y Filiol, lejos de sembrar odio, dijo, hay que recibirlo bien. Y eso sirvió para que ayer a Carrizo lo aplaudieran.
Ay, cierto que Carrizo lo había destratado.
Claro, ahora que se lo sacó de encima, eso fue en el 2011.
Exacto. Viste que te decís, salí. Hay que tener timing en la vida. Hay momentos en los que mejor no cruzarse. Bueno, si querés lo que vos quieras, Dani, y desde allá mandan ustedes la tanda. Seguimos hasta las 12 en este especialísimo programa. Va a haber alfajores, prometo. Y me parece que el libro Derecho Viejo de Rogelio Alanís lo voy a leer y lo voy a poner a disposición de la audiencia para que sea sorteado, porque no quiero ser egoísta. Me parece que este es un libro que puede salir a sorteo porque va a haber una peli que próximamente se verá en la TV pública. Todo de ustedes, ¿eh?
Bueno, Silvia, obviamente estás contenta y con justa razón, porque River le ganó a Cerro Porteño 2-0, ganó en el partido de ida, falta la revancha la semana que viene. La semana que viene tenemos rumbo al Boca-River, la semifinal de la Copa Libertadores, es inminente, los dos han ganado muy bien.
Me da miedito ir allá igual, te digo, ¿eh?
Yo creo que lo tiene controlado. Tanto Boca, que ganó 3-0 en condiciones visitantes, como River, que ganó 2-0
en el Monumental. En la altura de Quito, no me lo voy a olvidar más. No,
obviamente. Pero River va al sano con Cerro Porteño de Paraguay, que sigue llorando por el tema del VAR. River ganó bien, hasta casi se quedó corta, ¿no? En el conteo, en los goles. Gran actuación de Borré, también anduvo muy bien Casco, ¿eh? Hasta hubo banderas que decían, perdón Casco, porque la gente de River en general a Casco lo castigó, porque cuando llegó a River de Newell's durante mucho tiempo no encontró el nivel que la gente pretendía, ¿no? También De la Cruz era otro acierto del Mónico Gallardo, Nacho Fernández. Es inminente que por lo menos River y Boca se enfrenten próximamente 3 veces. El 1 de septiembre, el domingo, este no, el otro, 5 de la tarde, juegan River y Boca por el campeonato. Y después seguramente vas a tener, principio y fin de octubre, la semifinal de Copa Libertadores. Aunque faltan las revanchas, decíamos, Boca con Liga de Quito el próximo miércoles 19:15 y Cerro Porteño River en Paraguay el próximo jueves 19:15. Pero atención, River está muy bien, pero lo veo muy bien a Boca. Me parece que Boca, Alfaro, le encontró ya la vuelta al equipo, a los jugadores. Se parece bastante al inicio de la etapa de Bianchi. Creo que nos esperan 3 Boca-River mucho más parejos que los últimos. Mucho más parejos.
No me hable. Me da miedo, no quiero pasar por eso. Pero bueno, Marucho está agrandada, está bien, me la banco. ¿Qué va a hacer?
Eso lo dice usted, yo soy humilde.
Sí, ¿no? Bueno. Creo que debemos una tanda media hora. Es que acá nos dejamos llevar.
Claro, nos salva la tanda.
Mil gracias. A 25 años de la reforma constitucional. Programa especial desde Santa Fe.
Cada noche una propuesta distinta. Hoy, 23 horas.
Un valor que reclamamos, pero que al mismo tiempo me pregunto cuántos practicamos. Y estoy hablando de la justicia.
El valor de la palabra.
Existe un mayor compromiso de los seres humanos con la vida.
Corazón valiente, con Silvia Pérez.
Con la libertad de expresar lo que necesitamos.
Radio Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
¿Qué me dice Flores?
¿Cómo le va?
Lo hemos logrado.
Ya lo escuchaste.
Una gesta que nos dejará en la historia a usted y a mí.
Ahora lo podés ver.
Gracias, Oscar Martínez, nuestro invitado de hoy.
Paró el ensayo y gritó eso. Señores, esto no es un ensayo general, es la vida.
Entrá a contar y bajate la aplicación. Es gratis.
Como decíamos, Palito, un día acuérdense lo que les digo. Un día van a tener que pagar una entrada para venir y escucharme cantar. Y se mataban de risa más.
Contar. El contenido es tuyo.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10:55.
Nos escuchás también en Río Mayo, por FM 88.1. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, soy Sandra Mianovich. Quiero contarte que todos los sábados de 19 a 21 hacemos Soy Nacional por Radio Nacional. La música que todavía no conoces, la música que querés volver a escuchar, toda la música está en Soy Nacional. Todos los sábados de 19 a 21. Te esperamos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, versión federal, presenta...
Pero ya es mujer de mi hijo. ¡Dos bandos!
Bodas de Sangre, de Federico García Lorca.
Y todos los que llegan de tierra adentro, ¡fuera de aquí! ¡Por todos los caminos!
Con las actuaciones de Virginia Lago, Víctor Hugo Vieira y un elenco integrado por actrices y actores de la provincia de Mendoza.
¡Ha llegado otra vez la hora de la sangre!
Dirección general de Miriam Stratt. Domingo, 22:30, por Nacional.
juegos de mesa Habano cuenta con una gran diversidad. Desde el divertido Ludomatic hasta juegos para todas las edades, didácticos que fomentan las relaciones sociales de los chicos, el aprendizaje y la imaginación. Su propuesta es abandonar por un rato las pantallas para unir a las familias dejando volar la imaginación.
Va de vuelta.
Tenemos un día realmente muy movido a nivel político.
La mejor información para volver a casa.
Tratar de determinar un poco más de quién se trata antes de poder darle la excarcelación.
Lunes a viernes, desde las 17.
Por el momento me parece que le van a denegar la excarcelación hasta investigar un poquito más.
Romina Mangel está en Nacional.
Desde Santa Fe, a 25 años de la reforma constitucional. Programa especial. Silvina Chediek, mil gracias.
Me acuerdo de unas calles polvorientas, rojizas por las huellas del tanino, del monte que guardaba los quebrados.
Casi dos minutos nos separan de las 11 de la mañana. Rosendo y Ofelia con Santa Fe al Norte nos acerca a Silvina Chediek, que hoy está transmitiendo desde Santa Fe en un programa muy especial porque se conmemoran 25 años de la nueva Constitución Nacional. Silvina, no sé si nos estás escuchando. Me parece que hay, bueno, en este momento alguna diferencia en el audio. Le comento a la gente de todas maneras.
Hola, ahora sí. Hola, ahora sí. Bueno, te quiero contar, Silvi, que tengo en mis manos y que le agradezco también a Javier Haga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales, y Sociales de la Universidad del Litoral, un regalo más, que es la Constitución Argentina en lectura fácil. Está pensada para niños, para adultos mayores y para personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Y antes de despedirlo y agradecerle, te voy a leer el preámbulo en fácil. Nosotros somos representantes del pueblo argentino. Nosotros nos reunimos a hacer la Constitución porque queremos un país unido. Queremos justicia en nuestro país. Queremos paz en nuestro país. Queremos libertad en nuestro país. Queremos vivir cada vez mejor. Queremos protegernos entre todos. Esta Constitución es para los argentinos y para todas las personas que quieran vivir en nuestro país. Y es muy importante conocer y respetar lo que dice nuestra Constitución. Ya volvemos.
Mil gracias. A 25 años de la reforma constitucional. Programa especial desde Santa Fe.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde.
Con esta canción siempre comenzamos el último tramo de Mil Gracias, los últimos 60 minutos del programa del día de hoy, que es desde Santa Fe. Se conmemoran los 25 años de la reforma constitucional y ahí Silvina Chediek con muchos invitados, con muchos testimonios. Parte de la historia que se recuerda hoy muy especialmente, Sil.
Exactamente, mira, tenemos tantas cosas de acá hasta las 12 que vamos a ir a ATR, tenemos música, Tenemos a Gabriela Ricardes ahora con nosotros, que nos va a contar qué va a pasar aquí mañana, porque obviamente va a haber un acto para conmemorar esto de una forma que no es la nuestra, que es así, llena de cosas, llena de emoción también, ¿no? Porque nosotros nos emocionamos al entrar aquí esta mañana, tenemos una historiadora y tenemos música, como no puede ser de otra manera. Así que de todo un poco. Pero justamente estábamos fascinados con esta Constitución Argentina en lectura fácil. Y le preguntaban a Gabriela Ricardes, que es secretaria de Contenidos del Sistema Federal de Medios Públicos, ¿dónde se consigue esto? Y nos está, esto quiero que lo cuentes también, Gaby.
Hola, bienvenida. Gracias, gracias. Es una alegría estar aquí en Santa Fe, en el Museo de la Constitución. La verdad que es verdad, emociona, ¿no? Entrar y estar en este museo que tiene también un guión museográfico tan interesante, tan actual. Bueno, dentro del marco de los festejos de los 25 años de la reforma constitucional, la Dirección de Fortalecimiento Institucional, que lleva a cabo las actividades, en la que están muchísimos, estamos con muchísimos colegas del equipo de otros ministerios, y hay actividades que desarrollan los tres poderes. Dentro de estas actividades, el Ministerio de Justicia editó, como vos bien decías, la Constitución
Argentina.
Parece
un cuaderno, esta es la verdad.
En lectura fácil, exactamente. Sí. La idea es que sea bien agarrable y accesible, porque creo que el desafío grande que tenemos es traer la Constitución a nuestros días, a nuestra práctica cotidiana, alejarla. Digamos, no alejarla, no tenerla solo lejos en los grandes constituyentes argentinos, en nuestra, sino realmente entender cómo afecta cada día de cada uno de nosotros, los ciudadanos, que gracias a la Constitución pasamos de ser individuos a ser ciudadanos.
Que no es poco, ¿no? Y lo tenemos que recordar todo el tiempo. Cuando llegué aquí, cuando llegamos esta mañana, además de fascinarnos con lo que sucede al interior del museo, vimos tres pilares muy altos, y yo dije, ¿qué es eso? Bueno, eso representa los tres poderes, que están separados, pero cercanos, y están levemente inclinados. Y leía en el folleto que esa inclinación es ante el verdadero soberano, que es el pueblo argentino. Claro. ¿Qué va a pasar mañana, ahí, justo ahí?
Bueno, nosotros aquí, en todo lo que es este Parque de la Constitución, que está concebido como un museo, una plaza, un parque y un espacio de encuentro, nosotros vamos a tener varias actividades. Primero, es un gran homenaje a los constituyentes argentinos, a los constituyentes de la Reforma del 94.
Muchos de los cuales están vivos y con protagonismo
absoluto.
Absoluto.
Así que hemos invitado a todos los constituyentes. Sabemos que no todos pueden venir a Santa Fe. La decisión fue hacerla aquí en Santa Fe, en uno de los lugares que junto con Paraná fueron tan significativos y llevaron adelante esta reforma. Y también, como vos decías, tenemos de los 305 constituyentes, hay 210 constituyentes vivos que invitamos, y tenemos una gran cantidad que van a venir mañana y que se van a volver a ver algunos por primera vez después de 25 años.
¡Qué maravilla!
Así que para nosotros este homenaje es hacia ellos, es un homenaje a los constituyentes, a la Constitución Argentina, a la Reforma, y también es una manera de volver a hablar de algo que parece que en los momentos agitados o ajetreados de las naciones se deja de lado, y es donde justamente tenemos que volver a trabajar, volverla a verla, volver a pensar y entender qué es lo que nos rige y que, como dice nuestro lema, digamos, es lo que nos hace el nos, lo que constituye el colectivo de la ciudadanía, ¿no? O
sea, y como decía Tato Moyne, que en esa época era gobernador de Entre Ríos, En esa época había algo que hacía mucho ruido, y era que se pensaba que esta modificación a la Constitución tenía que ver solamente con la reelección y el acortamiento del mandato presidencial de 6-4. Uh-huh. 25 años después, y eso lo vamos a hablar con la historiadora también, uno puede pensar, antes no estaban incluidos los derechos universales del niño, y ahora sí, entre otras cosas.
Derechos ambientales, de género, digamos. La Constitución fue muy, 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 muy interesante. Y buenísimo que vengan los especialistas a hablar de ello. Nosotros lo que tenemos mañana aquí en el museo es una recepción, una entrega de medallas a esos constituyentes que acuñó el Palacio de la Moneda, especialmente para la ocasión. Y vamos a tener representantes de los tres poderes, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y los ex congresales constituyentes, ¿no?
¿Viene el presidente de la Nación?
Y viene el presidente de la Nación. El presidente de la Nación viene a hacer un homenaje a esos constituyentes y a poder reflexionar juntos también sobre temas que se vuelven de tanta actualidad.
Buenísimo. Gabriela Ricardes, mil gracias. Yo no sé si ya tengo los músicos listos. ¿Está el dúo Maracuyá? Qué rico es el Maracuyá. No sé a quién se le ocurrió ese nombre. Magalí Coronel en la voz y Nicolás López Soto, voz y guitarra. También él toca el piano. Vamos a probar al aire. Probemos, no importa. A ver cómo se va escuchando, porque estamos probando por ahora. Esto es radio en vivo. Están poniéndole una línea a la guitarra. Mientras tanto, charlo con Magalí. ¿Cómo estás?
Buen día, muy bien.
Estamos muy contentos de tenerlos a ustedes en este programa especial, conmemorando estos 25 años. Vos sos muy jovencita, ¿qué recuerdos tenés de aquella época?
La verdad que no muchos, tengo 29 años.
¿Nada? Sí. No, la pueden retirar de mi vista. Yo había puesto por contrato, nadie menor de 50 años. Pero ella es una nena, se le nota. El amor por la música es por la música del litoral, por la música toda. Contame tu relación con la música.
Es el amor por la música toda desde que tengo memoria. Si bien hace unos años, desde que conformamos el dúo, nos dedicamos a la búsqueda de nuestras raíces musicales, de volver a encontrarnos un poco con nuestro folclore, con la familia, con nuestra infancia.
Ayer fue el Día del Folclore, ¿sabían? Así que seguimos honrándolo desde Radio Nacional. Y si tienen ganas de cantar y tocar ahora, bueno, ahora tenés micrófono hasta para hablarme, no, pues si no van a decir que las mujeres nos dejamos hablar a los muchachos. Nico, ¿tenés ganas de hablar, de sumarte a esto? Porque están nada más que en 49 emisoras, que las pueden ver en el mapa, escuchándolos. No se pongan nerviosos, es un anfiteatro a cielo abierto. Este lugar es alucinante, chicos, ¿eh? Bueno, contá lo que quieras mientras probamos, porque vamos a probar en vivo, si suena lindo. Bueno, a ver cómo llega. En Buenos Aires nos pueden decir cómo se llega. Silvi, ¿cómo se oye?
Perfecto. La verdad que la prueba de sonido está funcionando de modo perfecto, impecable.
Bueno, entonces nos gusta el maracuyá en general y ahora nos va a gustar también el dúo maracuyá. ¿Qué tienen ganas de cantar y tocar?
Bueno, vamos a, como decía Maga, nosotros tenemos esas raíces más litoraleñas. Yo vengo de Corrientes, entonces también traigo toda esa música de allá, el chamamé del litoral.
¡Qué lindo!
Y bueno, todo lo que tiene que ver con música litoral es como el chamamé, como el regido doble. Entonces,
a ver,
ahora,
hacer un regido doble.
Por ejemplo, eso es un regido doble, o un chamamecito también, que seguro, ahora vamos a tocar uno con Maga. Tenemos un disco con todas canciones propias también, y bueno, y ahora
¿cómo
vamos
se llama
a hacer,
el disco? ¿Y cómo?
Se llama Anaranjado.
¿Y se puede bajar ya en Spotify?
En todas las plataformas.
Perfecto. Sí, son varias, yo me sé una, ¿viste? Soy grande. Vamos con este que se llama...
Vamos a hacer una versión de Garzas Viajeras.
Dale.
Ahora, para abrir.
Varias muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo han ido entre paconales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los bienes. Suave en ondas de oro y al volver,
puchones grises hace las torcasas en el río antes de buscar sus nidos, su cauce a beber. Puchones grises, las torcasas en el río antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber.
Hay una fiesta allá en la loma del Palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón.
Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador.
Ya ve paisanos, manito entre pajonales, pases y junta a compartir necesidades, cuidados.
Esperanza se sostiene,
doblando el lomo, pactando dobles bienes, cuidados.
Esperanza se sostiene, para que otro doble lo viene.
Este es el dúo Maracuyá que está cantando y tocando en vivo en este museo maravilloso. Gaby Ricardes, gracias por tu tiempo.
Al contrario.
Que gracias. Mañana sea una fiesta en todo sentido para honrar a esos constituyentes de cuando esta chica maga tenía cuatro años.
Hay actividades también en la ciudad de Buenos Aires, a ver, la Plaza de los Dos Congresos. Se puede visitar la constitución original del 53. Ahí tuvimos el Parlamento de Niños, vinieron representantes de todas las provincias a hacer la actividad parlamentaria de diputados y senadores. Tenemos el stand en Tecnópolis del Ministerio de Justicia, donde repartimos las constituciones de lectura fáciles para que todos se la puedan llevar, la puedan tener cerca. Tenemos una aplicación que es Constitución Argentina en lectura fácil para que se la puedan bajar, donde está exactamente lo mismo que tiene Silvina en papel, en digital, para que la puedan tener, puedan conocer cómo está estructurada, podamos conocer más nuestros derechos y nuestras obligaciones, y la tengamos a mano en el celular para poder consultar cualquier artículo y cualquier cosa en la que tengamos interés en saber un poquitito más.
Hablaste de las obligaciones y yo muchas veces pienso, ¿cuántas veces, este programa se llama Mil Gracias, ¿no? ¿Cuántas veces reclamamos y qué poco decimos mil gracias o gracias por todo lo que nos es dado por haber nacido en una parte donde, por ejemplo, tenés salud gratuita y accesible, cosa que una potencia mundial como Estados Unidos no tiene? Y lo damos por sentado. Yo sé que a veces los hospitales, tienen largas colas, a veces no hay los insumos que tiene que haber. Nadie va a decir que es perfecto, pero aquí no hay un ciudadano que caiga en la calle, no pueda ir a un hospital y sea atendido, operado, operada, haya nacido en Argentina, haya nacido en otro país. Y esas son cosas que tenemos que subrayar de nosotros mismos y tener ese tipo de orgullo y no a veces unos orgullos que nos hacen ser no tan queridos en el exterior. Uh-huh. La educación libre y gratuita, que cada tanto te quieren asustar con que alguien va a modificar eso, nada de eso es verdad. Aquí podés educarte desde que nacés hasta que te recibís. Si las cosas mejoran, ¿no? Porque es verdad que el acceso a veces no es tan fácil, dependiendo de dónde te haya tocado nacer, pero tenemos una patria a la que decirle mil gracias, ¿qué te puedo ofrecer? ¿No? En vez de pedir. Así que derechos y obligaciones. Gracias, Gaby.
Al contrario, gracias a ustedes.
Vamos a Buenos Aires y cuando ustedes lo consideren, la tanda, para luego volver con historia, alfajores y música.
Bueno, ya que hablas de algo tan dulce, tengo que decirte que a la mesa de trabajo llegó Kinder Chocolate, ¿no sabes qué rico? Porque acá hay un encuentro entre la leche y el chocolate y cómo se convierten en una barrita de chocolate única, sin colorantes, sin conservantes. Y ahora está envuelta de forma individual, ideal para mimar a los que son más chicos. Y además, este año, Kinder presentó una nueva imagen en sus empaques. Vos ya elegiste Kinder Chocolate. ¡Pruébalo!
Mil gracias. A 25 años de la reforma constitucional. Programa especial desde Santa Fe.
Santa Fe, la de la costa, de la pesca y arrocera. En el norte, algodonera, ganadera y forestal. En el oeste, sostambera y en el sur está el cereal.
Santa Fe, Santa Fe.
Hoy quiero cantarte con el alma un chamamé.
Y también cantaré
a mi paisanada que jamás olvidaré.
Santa Fe, Santa Fe,
donde tengo todos mis amores, mis amigos, y por eso yo le pido, cuando me llame el Supremo, que me entierren en el suelo de mi linda Santa Fe.
Santa Fe, así se llama este tema en la voz de Monchito Merlo. 11:23 en esta mañana, Silvina.
Ay, mira, Silvi, te presento a Ana María Cecchini, que es historiadora, vicepresidenta de la Asociación Parque Biblioteca de la Constitución Nacional, que es donde estamos. Uh-huh. Con ella podemos hablar de todo, sobre lo que pasó hace 25 años, pero también de Santa Fe, que nos daba pie a la canción. Uh-huh. Bienvenida, Ana María, ¿cómo estás?
Gracias,
gracias por esperarnos. Estás hace un muy buen rato, pero para nosotros
no,
es
por favor.
Un honor tenerte acá.
Nosotros muy felices de que estén acá. Así que...
Bueno, por donde vos quieras, y considerando que la Argentina toda a través de Radio Nacional te está escuchando y que vos escuchaste gran parte del programa,
sí.
Santa Fe, una gran protagonista, ¿verdad?
Exactamente, sí. En realidad, la Casa de la Constitución tenía que estar en Santa Fe porque los antecedentes son innumerables y no voy a demorarme. Pero quiero señalar algunos hitos, es decir, nosotros estamos festejando justamente este mes 200 años del primer estatuto provincial, es decir, la primer provincia argentina que tuvo un orden constitucional.
Eso es maravilloso, ¿eh?
Exactamente.
¿A qué se lo atribuís vos, que sos historiadora?
A Estanislao López. Y yo no hago personalismo porque estoy muy lejos de todo ese... Pero
merece un reconocimiento.
Tengo que reconocerlo.
Un visionario.
Sí, exactamente. Fue un hombre que, al calor de los principios de Artigas y la defensa del federalismo, y vinculándolo con nuestra realidad litoral, que ha estado tan musicalizada, nosotros las provincias litorales no somos como el interior. Nuestro combate con Buenos Aires fue desde la colonia, por el famoso río y el puerto. Es decir, el río tiene un simbolismo y un peso, no es solo la belleza y las torcasas. El río es plata, es puerto, es la salida.
Hidrovía, se llama
comercio.
Ahora.
Exactamente. Bueno, en defensa de todo eso, lamentablemente lo perdimos a la banda oriental, que tanto los queremos, y quedó Estanislao López, quedó solo, peleando por una organización federal, y dio muestras de que lo que defendía era cierto, porque organizó la provincia, y yo lo he estado estudiando, cumplió con ese estatuto en los más de 20 años que gobernó.
Para esa época, ¿qué tenía ese estatuto? Porque uno puede pensar, ¿qué era lo importante,
bueno,
en ese momento?
Él plasmó lo que él estaba postulando para todas las provincias del Río de la Plata, que era una organización republicana con respeto de la soberanía popular, los principios básicos de Mayo, de Artigas, y división de poderes. Ese era el tema. De a poco, no lo pudo hacer digamos, de arranque, porque era muy difícil.
Lo que garantiza la división de poderes es el control entre cada uno de ellos, es decir, que el presidente en una democracia muy presidencialista como esta, algún límite vaya a tener, que la justicia no tenga nada que ver con el poder ejecutivo. ¿Y cuál es el rol del poder legislativo?
Bueno, el poder legislativo es casi el básico, porque la autoridad ejecuta, pero ejecuta, tiene que ejecutar sobre la base de los principios que van legislando en ese poder. Es decir, que si falta algo en la normativa del país, el problema está en el legislativo y no en el ejecutivo, no cuenta con la norma.
Una cosa importante de la reforma del 94 es que se suma corregime si digo un disparate, un senador por la minoría también.
Exactamente.
Eso es muy importante.
Sí, ese
o sea, los senadores representan a las provincias y, bueno, sí, hay minorías en las provincias también.
Sí, sí. La representación de las minorías estaba salvada en las cámaras de diputados. Tanto nacional como provinciales, ¿no es cierto? Porque se da por la propia representación del pueblo que vota. Pero en el Senado no había ese lugar para eso, y ese fue uno de los puntos que negoció Alfonsín con Menem, ¿no es cierto? La posibilidad de que las minorías tuvieran algún grado de representación en la... No ha dado muchos frutos.
No sé si...
Me permito
como historiadora... Rápido,
pero bueno, a lo mejor algún día aprendemos.
¿Por qué? Decime.
Me gustaría contarte así rápidamente algo sobre este parque. Es decir, la idea de rendirle un homenaje a la Constitución en Santa Fe es muy vieja. Veníamos batallando por un monumento, por una... Y comenzamos con un camino que recorre en la ciudad todos los hitos que existen todavía de las reformas constitucionales. Pero, bueno, un buen día dijimos a ese recorrido hay que darle un final y allí comenzamos a pensar esto como una biblioteca, como un parque. El edificio fue un proyecto que ganó un concurso. Es decir, no
todo se hizo
de
como se debe.
Exactamente. Y yo integro desde aquel momento que empezamos con el camino la asociación que ha venido apuntalando desde la ciudadanía esta construcción. De manera que
va a hacer falta siempre, porque ya tenemos que ir a las noticias en Buenos Aires, pero te digo. Fue necesario para la construcción y en las próximas décadas va a ser necesario para que esto sea lo que es, esta maravilla.
Esperamos,
que es.
Esperamos que repique en todo el país y, por supuesto, en otros sitios también.
Mil gracias, Ana María Cecchini. Mil gracias.
Gracias a vos.
Once y 42 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Voy a hacer el pase hacia Santa Fe. No sé si en este momento están degustando alfajores.
Silvita, querida, qué suerte que acabo de tragar el último bocado de un alfajor merengue hecho ayer, no sé si me explico. Lo puedo decir porque llevo a Buenos Aires, íbamos a comprar, porque lo último que queremos es que nos traten de tacaños o tacañas.
No.
Pero resulta que el señor... Diego Castro vino con una caja de alfajores que repartiremos el lunes, si Dios quiere, allá en Buenos Aires. Y los aplausos se oyen a través de una Argentina toda. Pero quiero aprovechar hablando de agradecimientos, porque luego no quiero que el final del programa me deje sin volver a agradecer a José Senclusen, que es el actualmente director de LRA 14 Nacional Santa Fe, aunque trabaja en esta radio desde hace muchísimos años. A ver si por fin nombro bien a Javier Schoenfeld, que me sale su apellido, pero digo mal cuando digo, ahora voy a decir bien, LT 14 Nacional General Urquiza de Paraná, que también ha venido a visitarnos. Quiero agradecer a Damián Caucero, operador, colega de nuestro querido Fernando Ponte, a quien aprovecho para agradecerle. En la producción aquí, nada más y nada menos que la señora, su nombre querida, ¿cómo era? Mariana, ¿no? Karpovich, me suena. Y Nahuel Villarreal. Y en Buenos Aires, Marita Zagarduburo, Vale Ramallo, Vivi García y Lucía Chediek. La gran Silvia Marucho. También en Buenos Aires nos ha instruido sobre fútbol Daniel Cascioli, estuvo también Romina Wiener, la cumpleañera del día de hoy. Y acá, por suerte, nos quedan un par de cosas importantes. Una es que hay dos placas conmemorativas que dicen así: en conmemoración de los 25 años de la transmisión y cobertura especial de la reforma constitucional sancionada en 1994, Nacional Santa Fe, una de estas va a quedar en la radio y otra va a quedar en este museo donde nos han recibido con tanto amor. Tenemos todavía, por suerte, con nosotros para hacer música en vivo al dúo Maracuyá, compuesto por Magalí Coronel y Nicolás López Soto. Van a cantar en breve, pero vamos a lo importante, lo que nos ha traído Santa Fe, los alfajores. Hablemos en serio. Y de verdad, ¿por qué es tan importante Merengo? ¿Quién fue Merengo? ¿Por qué le pusieron así? ¿Qué tenés que ver vos con ese hombre? ¿Y por qué son unos alfajores que tienen que ver con la época de la primera, digamos, la Constitución con la que nos regíamos desde el siglo XIX?
Exactamente, Silvina. Bueno, nosotros estamos inmersos en este hecho histórico que es la Constitución del 53, porque, bueno, para aquella época, don Hermenegildo Zubiría, el que apodaban Merengo, Porque, bueno, por el baño...
Un vasco.
Sí, el baño merengado de sus alfajores lo ha hecho que lo apoden de esa manera. Y ya desde 1851 tenía un almacén de bebidas y hacía alfajores frente al Cabildo, está donde hoy es Casa de Gobierno. Y bueno, dado que estaba enfrente, las tertulias por la tarde se hacían ahí, o sea, había...
Ahí estaba el rol de las mujeres, que está reflejado en este museo, las mujeres grandes organizadoras de las tertulias, y en una tertulia podía pasar que se escuchara música, como haremos en un ratito, pero también que se pensara y se debatiera,
sí,
¿no?
Sí.
Eran usinas de pensamiento.
Es más, se da que, en los altos de Merengo se alojan tres constituyentes, como es Gutiérrez, Gorostiaga y Huergo.
¿Qué eran los altos? ¿Qué alquilaba unas habitaciones
en
arriba?
En ese momento no había hoteles en la ciudad. El gobernador le dice a don Hermenegildo Zubiría, dice, mira, ¿por qué a tus hijas no las enviase de algún pariente y nos alquilás las habitaciones de ahí arriba? Porque sea esta situación, se iban a alojar todos en el colegio de los jesuitas,
en
el colegio
de la Inmaculada.
Exactamente. Y había tres constituyentes que no querían estar influenciados por el clero, de alguna manera, porque acordate que se iba a discutir, además de qué forma íbamos a tomar, qué religión íbamos a tomar.
Claro, si íbamos a hacer un Estado laico.
Exactamente. Bueno, estos tres constituyentes no querían alojarse ahí y el gobernador le consigue, hablando con Hermenegildo Zubiría, de alquilarle las habitaciones de ahí arriba y por eso se da esa relación. Y es más, hay un libro que lo escribe Horacio Rosati que se llama El molde y la receta, en la cual hace un parangón entre el molde que toma nuestra Constitución de los Estados Unidos y la receta del alfajor santafesino.
No te lo puedo creer.
Que mientras se estampaba las tapitas y hacía don Hermenegildo subía sus alfajores, estaba redactando la Constitución arriba de los Altos de Merengo. O sea, lo dicen los historiadores. Habla Mateo Voz, López Rosas, de esa época, ¿no?
Bueno, después vamos a hablar, luego de escuchar música del dúo Maracuyá, me vas a decir cómo se hace para sostener en el tiempo una empresa que nace con toda esta mística que acabas de describir, pero que los avatares de la Argentina pueden hacer.
168 años cumplimos este año y solamente pasó en dos manos, a dos familias. O sea, no es que pasó en tantas manos.
Buenísimo. Bueno, ¿qué van a interpretar ahora el dúo Maracuyá?
Habla un poco de Arroyo Leyes, donde vamos a componer nuestras canciones.
¿Se está escuchando bien en Buenos Aires o tienen alguna dificultad con lo que está pasando acá?
La verdad que a veces se filtra algún tipo de fritura mínima.
A ver, ahora bien.
Bueno, vamos. Una canción que habla de Arroyo Leyes, el lugar donde nos inspiró una canción. ¿Hacia dónde irá? Yes.
ya no volverá.
El dúo Maracuyá nos acompaña en vivo aquí. Está faltando solamente 10 minutos para este programa tan especial que estamos haciendo. Como les decía, fuera de toda broma, estamos...
Evidentemente hay alguna dificultad en algún contacto de algún micrófono, Silvina, no sé si nos estás recibiendo. El dúo Maracuyá se escuchó perfectamente, pero en cuanto empezaste a hablar, algún contacto de algún micrófono no estaba funcionando. Nosotros les decimos que faltan 9 minutos para llegar al mediodía. Creo que ahora ya estamos en...
¿Me escuchás ahora?
Ahora sí, te tengo.
Buenísimo, porque estábamos con queriendo retomar la charla con Diego Castro, que es dueño de Merengo, y había quedado pendiente la pregunta de, a pesar de la gran, digamos, historia de Merengo, de la tradición, ¿cómo se hace para subsistir a través del tiempo?
Bueno, realmente, como te decía, 100 años de manos del fundador y 68 años de la familia nuestra. Y bueno, de alguna manera fuimos siempre innovando, y no solo quedar con el alfajor santafesino, sino con las nuevas tendencias, por ejemplo, lo que es hoy la línea saludable, ¿no?
Sí, ustedes tienen alfajores para personas que tienen diabetes y para celíacos.
Exactamente.
Eso es un desafío de nuestros tiempos, ¿no?
Sí,
la diabetes.
Sí, bueno, eso es una dinámica, lo que decimos, aunque nuestra referencia al alfajor santafesino, fuimos avanzando en otros aspectos con otra línea de alfajores por la necesidad actual, y tenemos alfajores dietéticos y libres de gluten también, y bueno, eso nos permitió y nos permite seguir avanzando y mantener esta tradición, ¿no?
Para que nos demos una idea, ¿cuántos alfajores pueden salir por día de la fábrica? Porque hoy me comí uno, de hecho ayer, por ejemplo.
Exacto. Mira, nosotros tenemos más o menos una producción de 10.000 alfajores diarios.
¿10.000?
Exactamente.
Y lo bueno es que ya, no, digamos, lo bueno y lo malo, digo sí. Yo, porque una vez decía, bueno, que el que va a Mar del Plata que nos traiga la marca aquella.
Exactamente.
Y ya uno sigue haciendo el chiste,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Quien va a Santa Fe que te traiga un merengo. Pero ahora... Por un lado, lo bueno, porque uno puede darse el gusto en Buenos Aires, por lo menos yo los veo.
Sí, exactamente.
Y por otro lado, bueno, ya no es que solo viniendo a Santa Fe, pero ¿en qué momento se expandieron?
Mira, hará casi unos 10, 12 años, en la cual logramos darle un poquito más de durabilidad al producto. Antes estábamos solamente en 30 días de durabilidad, y cuando logramos llegar a los 2 meses, a los 60 días, eso nos permitió geográficamente poder expandirnos un poquito más.
La durabilidad del producto en el estado que vos querés que esté.
Exactamente.
Que para mí, que soy un estudiosa de lo dulce, te voy a decir, perdóname, pero me jacto de pocas cosas, pero esta locura por el dulce que me debe venir de mis ancestros libaneses, porque viste que vos, si sos de acá, no te podés empalagar nunca porque el dulce de leche, no, bueno, ni te cuento los postres árabes con nueces, almíbar, bueno, yo no me empalago nunca. Puedo comer un bol entero de merengue, ¿entendés? Bueno. Pero, ¿qué pasa? Esto no ves que te vas a intoxicar, se va a endurecer.
Solamente
porque,
eso sí,
¿no es cierto?
No es algo que
te tiene el peligro de la crema, digamos.
No. Acá el problema es que pierde la humedad el dulce de leche, y bueno, esa es la situación, nada más.
Hay que cuidar los dientes.
Sí, en ese caso sí.
Bueno, entonces, la historia de merengo que vamos a recordar, que le decían así porque su delantal estaba manchado por el baño típico,
el merengue italiano.
¿Cómo me gusta eso? ¿Qué difícil de hacer?
Es todo un tema, clara de huevo, almíbar, es todo una...
Es un punto perfecto.
Es un punto justo, exactamente, el almíbar a punto hilo se llama, donde recién se incorpora a las claras de nieve, a las claras de huevo a punto nieve, ¿no?
La receta del dulce de leche de ustedes es un secreto, seguramente.
Sí, la tenemos, exactamente, esa viene de las pailas de antaño.
Y no sé, por ahí ya lo hacen y yo no lo sé. ¿No hay un dulce de leche de ustedes?
Sí, también lo tenemos, lo tenemos envasado en frascos.
¡Qué peligro, qué peligro! Bueno, tengo algo muy bueno para ofrecer. Como teníamos temor de que se volviera, digamos, a meter esa especie de mal duende del sonido, vamos a cerrar en un par de minutos con un tema del dúo Maracuyá, que ha venido con tan buena onda, con la guitarra. Nico también toca el piano, nos contaron, y vinieron con ganas de hacer música en vivo, pero como yo ya les pregunté y me dicen que están en todas las plataformas, la producción en Buenos Aires buscó un tema de ustedes con el que vamos a cerrar el programa, y se va a escuchar cómo se debe perfectamente. Mientras tanto me cuentan eso, cómo se llaman los trabajos de ustedes para que alguien los pueda o quiera bajar, si se presentan pronto, dónde.
Bueno, como dijiste, lo pueden encontrar en todas las plataformas, en YouTube también.
El dúo Maracuyá, ¿eh?
Dúo Maracuyá, nuestro disco se llama Anaranjado. Pueden encontrarnos también y contactarnos por las redes, por Instagram, por Facebook. Ahí estamos al día subiendo todas las novedades y las próximas fechas que tenemos.
Bueno, entonces la gente que los quiera seguir va a poder hacerlo. Ya escuchamos dos canciones, una creo que salió perfecta, la otra tuvo alguna interferencia y prometemos que el final va a ser, como debe, digamos, como nos gusta que sea. ¿Cómo están recibiéndonos ahora, Silvi?
Era perfecto, Silvina.
Divino, bueno. Perfecto. Quiero volver a agradecer a Santa Fe porque nos recibió con tanto cariño, a la gente de este museo del Parque Biblioteca de la Constitución, que ahora van a tener una plaqueta, se dice en realidad, recordatoria de esta transmisión especial, en la cual quisimos que la palabra federalismo no quedara hueca, no quedara vacía, y honrar a esos constituyentes que mañana van a recibir reconocimientos. La mayoría de ellos, la inmensa mayoría, están vivos. Nuestra compañera Adriana Balaguer cubrió como periodista jovencita con su máquina de escribir durante 3 meses aquella convención constituyente, y de ahí en más la ampliación de derechos, que es lo que nos importa. Y lo que les importa a ustedes van a tener alfajores el lunes.
Muy bien.
Gracias a todos, mil gracias por estar con nosotros, y nos despedimos con Venite para el Arroyo de este dúo que nos ha visitado hoy, el dúo Maracuyá. Gracias.
La mediosita que ya no quiere ni tararear, no quiere y está segura de que la van a señalar. Morocho de los esteros, qué lindo fue escuchar tu voz cuando me dijiste dale, toquemos algo con corazón. Ay, 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 ay. Subite a ese colectivo y trae un pañuelo para revolear. Tiempo para pifiar, y ahora que piso el pasto no puedo dejar de soñar. Todo lo que hay es redondo y se va la vida en estructurar. Rayas hacen las reglas y yo de alpargatas para bailar. Ay, 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 ay. Subite ese colectivo y trae un pañuelo para revolear. Venite para el arroyo, que acá hay florcitas para volar.
Desde Santa Fe, a 25 años de la reforma constitucional. Programa especial. Silvina Chediek, mil gracias.
El rocío.